No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Quedaron colgados los oyentes con el concurso de fotos de heladas y claro, se están dando, se dieron ahora, hace un ratito y ahora mismo, condiciones de helada en la mañana, bajísimas sensaciones térmicas, sin viento, apenitas viento norte y muchos oyentes mandaron, pero bueno, el concurso de fotos de heladas claro, ya fue.
Agradecemos las fotos, eso sí.
Sí, sí, preciosas, preciosas fotos de Arachaña, viene una acá del interior, muchísimas, pero bueno, ya fue el concurso, ya Leo Barisoni eligió los ganadores, están en las redes sociales de No Tocan Nada. Muy buen viernes para todos, soleado este viernes, temperatura en ascenso, 13 grados. Fin de semana, muy parecido a hoy, 1 o 2 grados de mínima, 12, 14 grados de máxima, más soleado que nublado, sobre todo el domingo. La semana que viene, temperatura en ascenso. Durante casi toda la semana la temperatura irá progresivamente y en escalerita subiendo a medida que avance el mes de agosto.
No toquen nada.
Presenta este espacio. Terminal Cuenca del Plata, puerto de Montevideo.
Y algún día los discursos sobre trabajar para mejorar el sistema carcelario y la realidad harán match, como se dice eso en Tinder.
Sí, no sé. Sí, correcto.
Pero evidentemente pasan los años, los gobiernos, los colores de partidos políticos. Ya hay algunos intentos, no es que no se haga nada.
Tuvimos una novedad en la última campaña electoral, por lo menos el discurso fue un poco más fuerte, incluso llegó a incluir, en el caso de integrantes del actual oficialismo, la advertencia enfática de que no alcanzaba con el discurso, que había que invertir para poder cambiar la situación carcelaria. Eso fue una novedad de la última campaña, pero por ahora, por lo que vemos, sigue estando en el plano del discurso la cosa.
Sí, bueno, ayer presentó el comisionado parlamentario, su equipo, presentaron un nuevo informe. Ya a esta altura el problema que tienen es que no hay sorpresa y hay un poco de anestesia general en la ciudadanía, en los políticos, con que se repita que la cosa empeora, no que la cosa esté igual, que la cosa va empeorando en distintos ámbitos. Después, cuando hablamos con Petit cada año, hay algunos lugares, algunos foquitos donde dice, bueno, acá se mejoró, acá.
Todos los años los informes y especialmente seguimos el dato de la clasificación del diagnóstico del sistema, en qué situación están los presos en el sistema carcelario. Eso lo compartimos con ustedes a través de Twitter hace instantes, el seguimiento desde 2016, cuando la oficina liderada por Petit empezó a hacer esta clasificación sistemáticamente, y ahí lo que aparece en el año 2020 es una situación que se puede describir muy sencillamente. En los 4 años anteriores, la población que estaba en mejores condiciones dentro del sistema carcelario, que tenía oportunidades de rehabilitación, era una cuarta parte de quienes estaban presos. En el año 2020, eso saltó a una décima parte. En lugar de el 25% más o menos de la población carcelaria, el 10% solamente en situación que permite pensar que tienen oportunidades de rehabilitación. El resto, el 89% del sistema carcelario, en situaciones que no permiten pensar que las condiciones son favorables para la rehabilitación de los reclusos. Esto como detalle en un contexto de población carcelaria creciente en Uruguay.
Bien, bueno, volveremos a hablar con Petit. La última vez que hablamos, Petit manejó acá, porque lo tenía en su informe, lo leímos, algunos ejemplos a tomar. Obviamente no a copiar y a calcar de otros países con sus realidades, con sus legislaciones, pero sí a tomar. Hay posibilidades, hay vías de salida con la capacidad que tiene Uruguay de dinero, de gestión, de gastos, lo que sea.
Sí, especialmente mirando a Estados Unidos, que ya por el camino del punitivismo extremo y la alta encarcelación por muchos motivos, que se dio cuenta en algunos estados primero y después a nivel federal y con una ley federal que ese no era el camino y está recorriendo el camino inverso. Petit propone tratar de aprender algo de esa experiencia ajena y no ir a darnos el porrazo para después empezar a remar contra mucha más corriente en contra de la que ya tenemos ahora.
Bien, definición esta semana de tercera dosis de vacuna de Pfizer. Ahora escuchamos un poco lo que dijeron las autoridades. Tercera vacuna de Pfizer para inmunodeprimidos y para cierto grupo de inmunodeprimidos y también para aquellos que ya se han dado dos dosis de CoronaVac. Es una opción, una posibilidad posibilidad que tienen no va a incidir si en algún momento hay un pasaporte, no sé cómo se llamará, feliz se llama en Israel, pasaporte verde, etiqueta, lo que sea, bueno, no incidiría esta tercera de Pfizer, sino que el esquema completo son las dos de CoronaVac. Estuvo hablando de nuestro presidente con colegas argentinos.
Sí.
Se agarró la costumbre en algún momento clave donde le va bien, en este momento le va bien con la vacunación a nivel internacional, de eso no hay dudas. Digo, para cuando se mira afuera, mirás los rankings, mirás cómo le va a Uruguay en vacunación, le bajaron los casos, pum, lo llaman de Argentina. O la agencia de publicidad
le hace algún
invisible
contacto,
sí. Llama Argentina. ¿Qué nota le hicieron en la Argentina? Uh-huh. A la mierda, vergüencita ajena. Porque sí. A cualquiera nos puede pintar la cara un mandatario extranjero.
Está claro.
Bueno, mandatario local, acá también. A nosotros nos puede pintar la cara a cualquiera. En una entrevista está hablando de no toquen nada. Y cuando vas a un tema extranjero, vos de acá lo mirás, yo qué sé, yo entrevisto a Castillo ahora. Lo cuestiono por su ministro que eligió, que es homofóbico.
El jefe de gabinete que generó ya un quiebre dentro de la coalición de izquierda de Castillo.
Capaz que Castillo me dice cuatro o cinco cosas donde yo no, si no estudié 2 meses Perú, no puedo semilla Ayacucho, 200 años, independencia, mirá dónde estábamos, yo qué sé.
Te corre con el poncho, literal.
Pero la calle a los argentinos. Los torea a los periodistas con temas de Argentina. Eso es lo loco. Les tira cualquier cosa de la hidrovía, cualquier cosa del puente, cualquier cosa del dragado de 14 metros, que son temas de ellos. O sea, nuestros y de ellos.
Binacionales.
Ay, gracias por la. Pero bueno, después lo escuchamos en la calle, le sigue vendiendo fruta con la hidrovía. Pero yo supongo que además Alberto Fernández tiene cierta calentura con esto. Porque no solo se toca el anillo y le dice, mirá qué bien que me va, bueno, tenés la vacuna, sin decirlo, porque le dice toda su estrategia, diciembre, sino que además le tira cosas como los 14 metros, que no tiene razón Uruguay, que ya sabe que no tiene razón, y se las tira, yo no digo que les miente, les da una parte de la historia de la versión, está bien, interesado, dirán los uruguayos, la calle defendiendo Uruguay, ya está bien. Ahora, cuando vos defendés de esa manera Uruguay, y el otro que está mirando del otro lado se ofende, y después necesitas que te haga un gesto, yo no sé cuánto beneficia a Uruguay al final.
Era la cancha de ellos.
Por lo menos me pregunto. ¿Es el camino más beneficioso de este? El mojarle la oreja a través de medios argentinos, de periodistas que le dicen qué inteligente que es a la calle. Esto es textual, ¿eh? Qué inteligente que es, 3 veces le dice el periodista, mientras lo entrevista.
Podría ser una apuesta a que el ganador en las próximas presidenciales sea el adversario de la continuidad de Alberto Fernández, que podría ser Alberto Fernández u otro, y estar muy bien con ese otro. Pero es una apuesta arriesgada, ¿no? Porque bueno, sería sobre el final del mandato de la calle, el principio de ese otro, capitalizar esa buena onda. Con Alberto Fernández es claro que buena onda no está construyendo.
Pero lo dijo Bustillo. Más trancada las cosas no pueden estar. Lo dijo Bustillo. Eso no lo decimos. No es de fuente de investigación. Bueno, ahora venimos también con eso en unos minutos.
No toquen nada.
Creo que sí, justo Tani habló con él. ¿El de Isla de Lobos pudo regresar a tierra o seguía? Ah, pero ¿está en tierra o está en Isla de Lobos? En tierra, ya vuelvo. Ah, está, pudo regresar. Sí, un oyente preocupado por Néstor, nuestro oyente de Isla de Lobos, pudo regresar después de la tormenta. Sí, lo pasa, tuvo que esperar que amainara la tormenta porque estaba bravísima la foto que nos mandaba. Le ha pasado varias veces, ¿no? Está acostumbrado. Si va 15 días a tierra y 15 días a Isla de Lobos, está acostumbrado a Néstor, pero bueno, gracias al oyente que se preocupa por él, pudo regresar, ¿eh? Me gusta esto de los oyentes preocupados por otros oyentes. Ya está en tierra. Algún día hablaremos con él cuando esté en Isla de Lobos, en esas notas que se hacen de los que tienen que soportar tormentas en lugares, no, los que trabajan en la calle, obviamente. Bueno, ahí te quiero ver, ¿eh?
No sé si te quiero ver qué condiciones tienen las instalaciones, capaz te metes adentro, estás cómodo. El problema es cuando salís afuera, la caminata lunar en Isla de Lobos.
Sí.
La caminata espacial sería, ¿no?
Sí, igual quedarte ahí encerradito
regalo. No lo elegiría como tarea.
Pero es el trabajo que tiene.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
El El gobierno anunció esta semana que estaba firmado un nuevo decreto de regulación del cannabis medicinal. Lo anunció el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, que es el que está arriba del tema. Aunque también ahora se conoce que hay dos nombres claves ahí, ¿no? Martinelli, que lo llevó a la calle a Presidencia desde
el
Mides.
Estaba de número 3 del Mides y se fue para ahí como asesor.
Y Zadkian, son como hombres de la calle además, ¿no?
Sí.
Los tres, los Ferrés, Martinelli.
Muy cercanos
y Zadkian
a la calle.
Son del sector la calle. Entonces, bueno, son los que tiene trabajando en este y otros temas. Hasta ahora Presidencia no publicó el texto, pero no toca nada, pudo acceder a los contenidos de ese decreto, del cual hablaremos después más en extenso con quienes son interesados en este decreto también.
Sí,
¿no?
Los cambios principales que plantea este decreto, que es en sustitución de un decreto de fines del gobierno de Mujica que reguló la actividad vinculada al cannabis medicinal. Bueno, los cambios principales en titulares parecen responder a varias de las demandas planteadas en estos últimos años desde la industria y desde la academia. El prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, hizo una descripción en titulares de los contenidos del nuevo decreto.
Busca un funcionamiento más eficiente en los procedimientos de regulación y de fiscalización de las actividades de uso del cannabis, tanto para la investigación científica como para la producción e industrialización. Se regulan aspectos tales como la eliminación de lo que era la aprobación previa por parte del Ministerio de Salud Pública de los proyectos de investigación que se presenten directamente ante el IRCA. Se facilitan mecanismos para obtener autorizaciones para la exportación tanto de materia prima como de productos semi-elaborados con cannabis, los cuales ya no requieren más el procedimiento, digamos, de registro ante el Ministerio de Salud Pública, como sucedía anteriormente. A texto expreso se estableció que los licenciatarios pueden tercerizar algunas de las etapas de la cadena de producción.
Como escuchamos, una de las principales novedades de este texto, de este decreto reglamentario, es la creación de un reglamento nuevo y más ágil para el comercio exterior con materia prima y productos semi-elaborados. ¿Qué son los productos semi-elaborados? Bueno, algo que no es ni materia prima, porque tiene algún nivel de procesamiento, pero que no es un producto final para los consumidores. Es, en todo caso, un insumo para la industria, para la elaboración de productos. Eso es lo que queda agilitado y que se podría pensar que a partir de este decreto va a ser mucho más fácil de exportar.
Simplificar burocracia es lo que está diciendo Ferrés en algún sentido, y habilitar algunas cosas que supuestamente no estaban habilitadas y que ha dicho este gobierno.
Clave no necesitar el registro en el Ministerio de Salud Pública para poder exportar. Eso es una de las cosas principales que puede agilitar la exportación de cannabis como materia prima o productos semi-elaborados a partir del cannabis. No cambia en este texto la situación de los productos elaborados, productos de cannabis medicinal, para los que se mantiene la obligación de tener registro como medicamento ante el Ministerio de Salud Pública, algo que es muy complicado para los productos con cannabis actualmente. Es muy exigente, son muy exigentes los estándares para poder registrar un producto como medicamento. En este momento en Uruguay hay solo dos que tienen esa categoría. De todas formas, Ferrés dijo algo interesante en este sentido, que es que se está trabajando en un decreto reglamentario de la Ley de Acceso a Cannabis Medicinal. Esta es una ley de fines de 2019 que establece el derecho de los ciudadanos uruguayos a acceder al cannabis medicinal. Esto habría que ver si flexibiliza de alguna forma la posibilidad de registro ante el Ministerio de Salud Pública de productos de cannabis medicinal, porque en ese caso, esto por carambola, por decirlo de alguna manera, podría facilitar, porque ya tendrían el registro con esa nueva lógica ante el Ministerio de Salud Pública para la exportación de esos productos, más allá de que la esencia de esa ley y esa reglamentación sea pensada para el mercado interno.
Sí, Daniel Rodrigo, que está al frente de la Junta Nacional de Drogas hoy en día, ha hablado de estos dos temas, quiere que se pueda comercializar productos, es médico además, Radio, ¿no? Sí. Para los uruguayos, si es que se puede vender en el mundo, ¿por qué no para los uruguayos? Y otra mirada que ha tenido es no exportar pasto, ¿no?
Bueno, de eso en la entrevista se arrepintió de decirlo, sí, no por el concepto de tratar de poner valor agregado a lo que se exporte, sino por caer en la trampa de pensar que la exportación de pasto en Uruguay es algo que no tiene valor agregado, porque decía Radio, sí lo tiene. Eso lo dijo en la entrevista. También hizo un apunte respecto a el entusiasmo que le genera a muchos actores vinculados a la industria y al gobierno y a un organismo tan importante importante como Uruguay 21 en sus informes, la posibilidad de que el cannabis sea un producto pesado de exportación de Uruguay que logre capturar una buena parte del mercado internacional que se proyecta que va a existir en los próximos años y que pueda acercarse al nivel de la carne, por ejemplo, para Uruguay. Le preguntamos sobre eso a Radio y él dijo, yo estoy un par de escalones más abajo respecto a ese entusiasmo y yo creo que el mercado interno puede ser muy importante para el desarrollo del cannabis medicinal en Uruguay.
No toquen nada.
El Ministerio de Salud Pública definió ofrecer una tercera dosis con la vacuna de Pfizer.
Sí, y quienes deseen recibir, porque es ofrecida esta tercera dosis, quienes deseen recibirla deberán agendarse a partir de agosto, informó el Ministerio de Salud Pública. Y la podrán recibir aquellos que cuenten con un mínimo de 90 días luego de la segunda dosis de la vacuna de CoronaVac. Lo primero que se informó esta semana, porque hubo varias informaciones del Ministerio con respecto a la vacunación, lo primero que se informó esta semana fue el día martes que los inmunodeprimidos iban a recibir la tercera dosis de Pfizer y la encargada de la unidad de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Graciela Pérez, dijo que en este caso existe una recomendación unánime de la Comisión Asesora de Vacunas.
Como se ha demostrado en varios trabajos, tanto internacionales como nacionales, donde incluso hasta un 40% de personas receptoras de trasplante no desarrollaban anticuerpos neutralizantes. Es por eso que la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones y la ADOC asesoraron a las autoridades para ofrecerles a estas personas una tercera dosis, aquellas que recibieron un esquema inicial con Pfizer a partir del mes de la segunda dosis y dos dosis de Pfizer los que recibieron Sinovac. ¿Verdad? Eso es por ese menor título de anticuerpos neutralizantes que genera.
Hasta ahí, Pérez, lo que hablaba era de los inmunodeprimidos y esa decisión unánime.
Claro, además, el martes, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública decía que las personas trasplantadas de Montevideo iban a recibir un SMS con la fecha y la hora a la que tenían que concurrir, por ejemplo, al vacunatorio del Fondo Nacional de Recursos en el Banco de Previsión Social, ahí en Calle Agraciada.
Este es un grupo determinado de inmunodeprimidos a los que hay interés en darle la tercera dosis y sale a buscarlos el Ministerio de Salud Pública incluso para avisarles y comunicarles esto.
Esto pasó el martes. Ahora, el jueves se comunicó que se iba a ofrecer una tercera dosis de Pfizer para aquellos que tengan dos dosis de CoronaVac y deseen darse esa tercera dosis de Pfizer. Miguel Asqueta, el director de Salud Pública, dijo que esto no va a ser una condición, por ejemplo, para el pase, si es que existe
el
pase
en algún momento.
Exactamente, esto es para aquellos que quieran esa tercera dosis de Pfizer. Graciela Pérez, la directora de inmunizaciones, dijo que es un tema en discusión, que la decisión fue aprobada por mayoría dentro de la comisión y cuando justificó la medida explicó cómo funciona el efecto de la vacuna en la generación de inmunidad.
El pico es mayor con la vacuna de Pfizer que con la vacuna de Sinovac y eso va a ir descendiendo paulatinamente en el correr del tiempo de una forma natural hasta los 250 días. Eso tenemos que tener en cuenta por un lado. Por otro lado, están surgiendo variantes de preocupación como son la variante Delta, que como ustedes saben, ya ha ingresado al país, si bien no hay una transmisión comunitaria, pero bueno, es algo de preocupación. Y con estas variantes lo que hacen es hacer una mayor haber una mayor transmisibilidad, pero a su vez ser necesario un título de anticuerpos mayores. Lo que se tuvo en cuenta fue esas dos cosas, ¿verdad? O sea, la caída natural de esos anticuerpos y a su vez esta necesidad de mayor cantidad de anticuerpos frente a estas variantes. Y precisamente estaríamos en una ventana de oportunidad. Otros países, cuando ingresan estas variantes, se ha habido un aumento de casos, si bien se ha visto disociado con la enfermedad grave y la muerte, pero bueno, nosotros estamos como en una ventana de oportunidad.
Bien, esto explicaba quien está al frente hoy de inmunizaciones, la división epidemiología, Pérez. Habrá que ver, no estaba todavía cerrado esto hace algunas semanas cuando hablamos aquí con dos integrantes de la Comisión de Vacunas, ¿no? Con Moreno y con Giaquetto, la inmunóloga y el pediatra, infectólogo, nos decían que todavía no había acuerdo en eso de darle tercera dosis a todo el mundo que se había dado CoronaVac, ¿no?
Sí, en el final de la nota ellos decían, con respecto a los inmunodeprimidos, está claro que vamos a ir en ese sentido. al menos en la recomendación de la comisión. Sí. No estaba claro con respecto a esto de ofrecerla a todos aquellos que recibieron la CoronaVac.
Sí, se ve que ahí hubo más discusión, fue mayoría y no unanimidad. No sabemos exactamente cómo se votó allí. Hay un tema para inmunólogos para que preguntemos en breve aquí, porque se habla de anticuerpos, ¿no? Cómo suben, cómo bajan, cuánto. Bueno, a los que han estudiado en Uruguay y que han leído la bibliografía del mundo este tema de anticuerpos, en breve les preguntaremos. Es un tema bien de inmunología, ¿no? Ese que estaba hablando recién Pérez, para especialistas. Bueno, hablemos de otra cosa que se conoció en la semana. En realidad, acá el Ministerio de Salud Pública hizo una clásica que es bastante engorrosa. A veces que hay una nota de prensa y salen a aclarar. Entonces, el que no ve la nota de prensa no entiende bien qué están aclarando, cuántos datos están dando. Esto fue Alicia Fernández, del Ministerio de Salud Pública, del director del programa de la niñez, que salió a aclarar datos que había en una nota del Observador. Cuando uno va a la rueda de prensa y la escucha entera, hay parte que no entiende qué está diciendo. Y eso pasa siempre con las autoridades cuando salen a aclarar algo puntual, pensando que todos leyeron como ellos lo que se está diciendo. Pero rescatemos la información que hay allí sobre baja de vacunación de otras vacunas, ¿no?
Claro, en ese inicio de lo que decías, podemos ir ya a un problema que tiene el Ministerio de Salud Pública con respecto a la publicación de la cobertura vacunal, por ejemplo, en niños, que en algún momento quienes estuvieron dentro de la unidad de inmunizaciones planteaban que debía ser público ese dato.
Claro, no, al no fue tener
público.
Esos datos,
al no tener esos datos públicos, suceden estas cosas. La directora del programa de la niñez del Ministerio de Salud Pública, Alicia Fernández, dijo que en el 2020 cayeron las coberturas vacunales, fundamentalmente en niños de 11 años. Este grupo recibe la vacuna contra el virus del papiloma humano. Ahí también hay una explicación, porque recordemos que había empezado con los niños de 12 años, se ofrecía a las escuelas esta vacuna. Y también está la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. Esto decía Fernández con respecto a la caída de las vacunas.
En el grupo de 11 años, que fueron los que tenían que recibir la vacuna del HPV y la de difteria, tétanos y tos convulsa acelular, y que esas vacunas bajaron en la cobertura, pero fundamentalmente la de HPV. Las otras vacunas venimos un poco menos en algunos lugares del país, venimos muy bien comparándonos con la región, pero también hay que analizar el impacto que tuvo determinados periodos del 2020, incluso del 2021. Ahora las cifras están volviendo a levantar, ¿pero por qué? Porque la circulación de las personas aumentó, el virus no está circulando como estaba circulando antes, pero el primer trimestre, por ejemplo, cayeron porque hubo un pico muy alto y la gente no llevaba a sus hijos a vacunar.
Alicia Fernández decía también en esta rueda de prensa que dio que había buenas noticias, por ejemplo, con respecto a la vacunación contra el COVID en el grupo de 12 a 17 años, y daba la cifra en la semana.
Entre un 60 y un 70%.
Exactamente, esa era la buena noticia, pero con respecto a las otras vacunas estaba esta caída que, reiteramos, no tenemos claro de cuánto fue. No está el número publicado, sí está
esta, eso tampoco esta lo dio explicación. En la rueda
de prensa. No, no por eso, no está el número publicado. Y después habló además de bolsones que no son de ahora, que son de muchos años y que tiene que trabajar el Ministerio para generar cobertura. Con el sarampión, recuerdo que en el año 2018 hubo una conferencia,
una campaña
del Ministerio de Salud Pública en el que se intentó por lo menos impulsar la vacunación del sarampión. Tuvo buenos resultados en algún momento cuando informó que esto podía traer algún problema, pero existen algunos bolsones en el país que son no son de ahora ni tienen que ver con el año 2020 del COVID. Esto a lo que hacía referencia Alicia Fernández, sí específicamente tiene que ver con lo que pasó en 2020.
Sí, también tiene que ver con esto de los 11 años, ¿no? Si uno va a ir a las cartelerías en los vacunatorios, esa vacuna que se daba a los 12 bajó a los 11. Yo soy de los que me enteré en el propio vacunatorio que había que dárselo a los 11 y no a los 12. Ahí se juntaron varias cosas, que el HPV se estaba dando en las escuelas y se dejó de ir a las escuelas con el cambio de gobierno. Vino la pandemia con el cambio de gobierno y no se informó claramente a la población. Para esa corte de edad, no se informó claramente a la población. De cualquier manera, cuando hablamos con Pujadas aquí, la pediatra, que también integra la comisión de vacunas, nos dijo que no había un problema ahí, que se vacunaran a los 12 los que no se vacunaron a los 11. No hay un problema. El tema es que se vacunen, pero el tema es que va a venir la excusa de la pandemia, no uruguaya, es mundial la excusa de la pandemia, de que no informaron bien ahí, pero se perdió un poco el rastro de qué pasaba con el HPV, si era a los 12 o a los 11, como no era más en la escuela cuando era, si era una dosis o dos dosis. Son dos dosis, es a los 11, pero se están dando muchísimos niños y niñas a los 12.
Sí, y después está esta vacuna contra la difteria, tétanos y tos convulsa, claro, que decía Alicia Fernández, hubo padres que en algún momento de la pandemia no llevaron a sus hijos a vacunarse y quedaron sin cobertura esos niños de 11. 11 años que les correspondía la vacuna.
Dice Andreina, es importante aclarar que además del virus circulando, había padres que no llevaban a sus hijos porque en muchos casos los vacunatorios estaban cerrados o con horarios muy acotados, en épocas muy complicadas, además, y con poca información. Eso también sucedió.
No toquen nada.
Todos temas a seguir, lo de la tercera dosis, que empieza la agenda la semana que viene para que se dieron dos de CoronaVac, y esto de la caída de vacunas en la población más chica. UNICEF informó a nivel, claro, UNICEF es a nivel mundial, ¿no? Pero una caída grande de vacunación a raíz de la pandemia, ¿no?
Sí, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, 23 millones de niños se quedaron sin las vacunas básicas administradas a través de los servicios de inmunización sistemática en 2020, son casi 4 millones más que en 2019. O sea, no es novedad que haya niños que se queden sin las vacunas básicas, pero creció 4 millones según los datos que presenta la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Esos datos fueron publicados en esta semana también. Alicia Fernández en el audio decía, Uruguay está mejor en comparación con otros países, más allá de que sí tuvo una caída. Bueno, esto es lo que sucede en el mundo. Hasta 17 millones probablemente no recibieron ni una sola vacuna durante el 2020 y esto agrava las enormes desigualdades ya existentes en el acceso a vacunas, dice el informe de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF.
¿Qué le dijo la calle a los argentinos en una nota de prensa sobre obras binacionales de los que Argentina no da ni una sola señal y la calle sigue insistiendo? ¿Qué le dijo sobre los 14 metros del canal de acceso al puerto de Montevideo que no están así y que los argentinos ya saben que no están así? Bueno, ahora venimos con eso.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La calle Pou estuvo en una entrevista de televisión argentina y mencionó posibles obras y proyectos en conjunto, binacionales, con Argentina, que la calle sabe que no están en los planes del gobierno de Fernández. Fue una entrevista amable, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque varias veces el periodista lo elogió, el periodista Viale le decía qué inteligente que es, por ejemplo, ante algunas respuestas de la calle. Y la calle aprovechó uno de los tantos centros que le tiraron para hablar de Argentina. Él decía todo el tiempo, no quiero hablar del vecino país, no soy un analista político, no voy a opinar de la región. Pero en un momento explícitamente dijo que va a aprovechar uno de los centros que le tiró para hablar de proyectos binacionales.
Acá atrás está el Canal del Indio, pasa cerca de nuestras costas. Y atrás del Banco Inglés está el canal que quiere hacer a Argentina, el Canal Magdalena. ¿A Uruguay le sirve el Canal Magdalena? No, no le sirve. Pero si realmente es una voluntad de Argentina, nosotros no podemos frenar el crecimiento argentino. Podemos discutirlo, pero si es una decisión argentina, aunque no nos guste, vamos arriba. Y nosotros necesitamos, acá atrás, dragar el canal de acceso a 14 metros a nuestro puerto. Porque tenemos ya muelles fundados a 14 metros y nos generaría un desarrollo muy importante hacia aguas profundas. Ahí tenemos dos temas, uno que le sirve a Argentina, otro que sirve a Uruguay y que obviamente genera una competencia. Pero eso se trata de ser mejores. Yo no puedo querer que al otro le vaya mal, a ver, a mí sí me va bien.
Bueno, la calle no cuenta todo acá. Le dice que es un ida y vuelta de beneficios, el canal Magdalena para ellos, dragar a 14 metros para nosotros, pero hay una historia reciente que demuestra que las cosas no están así. Está bien, mira, la calle lo plantea con el interés. Él dice, me eligieron para defender los intereses de los uruguayos. Pero claro, Fernández y la Cancillería Argentina sabe que lo que está diciendo no es así y después van a tener que sentarse a negociar. En abril, luego de los anuncios del gobierno uruguayo de dragar el canal de acceso del puerto de Montevideo a 14 metros, Argentina respondió con una carta del presidente de la delegación argentina de la Comisión Administradora del Río de la Plata, Diego Tetamanti, donde Argentina advierte que Uruguay no está habilitado para dragar a 14 y sí a 13 metros. La respuesta, un contraataque de Uruguay con dos comunicados, fue que se advirtió que las dos megaobras que está haciendo Argentina, el canal Magdalena y también el emisario subacuático, aún dependen de decisiones de Uruguay en la comisión administradora. En realidad, acá Uruguay autorizó ambas obras de Argentina y lo que puede hacer es controlar que se cumpla con todo lo pactado y está bien, pero no tiene muchas pruebas de que Argentina haya autorizado los 14 metros. Incluso acá un informe de José Benítez y varias notas que hicimos, Uruguay asumió que nunca pidió los 14 metros ya, formalmente. Hay voces que dicen que sí, pero formalmente, diplomáticamente, Argentina le dice que no y que no tiene pruebas. O sea, ¿Qué pasa acá? Uruguay tiene dos problemas. No lo pidió formalmente y además tiene un contrato con Catunasi, que ahora va al Parlamento, a interpelación y demás, donde se compromete a dragar a 14 metros. Catunasi sabe sí. esto. Y Catunasi dice que se arregle Uruguay con Argentina. Y Uruguay tiene que ir a pedir un gesto político de Argentina, en realidad. Sí. ¿Esta es la mejor forma, como le hace la calle? Bueno, está por verse.
Un detalle más en esta situación. Uruguay perdió la principal moneda de cambio que podía tener, porque Argentina sí tiene formalizado la autorización de Uruguay para el canal Magdalena, que podría ser...
Lo puede hacer igual.
Claro, pero bueno, Uruguay puede ponerse más pesado con los controles.
Temas medioambientales.
Es lo que le sugiere en su contraataque. Pero el canal Magdalena, Uruguay ya lo aprobó. Y no obtuvo a cambio en ese momento, aunque parece que en algún momento algunos pensaron que sí, los 14 metros de profundidad del dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo.
Sí, sí, y no dividan acá gobierno-oposición, porque esto tiene
es
que
ver con
el gobierno de Frente Amplio, que no lo hizo de la mejor manera, pero acá la calle defiende que tenemos autorización o necesitamos 14 metros por el canal de Magdalena, y es un cambio de figurita donde Argentina ya tiene la suya y Uruguay no tiene la propia.
Exacto.
Además, el canciller Bustillo, esto no lo decimos con fuentes de investigación secreta, el canciller Bustillo admitió que cuesta caminar con Argentina en proyectos de obras en común. O sea, las cosas no están bien. Y reconoció que algunos proyectos que el presidente Lacalle menciona, y ahora lo vamos a escuchar, Monte Caseros, Bella Unión, el puente, la hidrovía, no están avanzando nada. Pero Lacalle, en la nota con Argentina, mete otra vez estos temas como binacionales y como un tema de interés en común.
El puente Monte Casero Bella Unión, al norte de nuestro país. Nosotros estamos jugados, y creo que a Argentina le serviría, se lo pueden consultar a los gobernadores del litoral, de las provincias del litoral, se acortaría el pasaje de tráfico de Brasil un poquito por Uruguay y Argentina, y después la navegabilidad del río Uruguay. De nuevo, muchas provincias podrían beneficiarse de esta hidrovía, se podría beneficiar el sur de Brasil y ni que te digo a nuestro país cómo le vendría. Y ahí tenemos temas que estamos tratando de ponernos de acuerdo con Argentina, de recurrir a organismos para que nos financien, pero tomar la decisión política de que son cosas que nos vienen bien a los dos países.
Esto Lacalle lo dice casi en loop, se lo dice de frente, incluso Alberto Fernández en la última cumbre del Mercosur, pero ya sabe que no hay respuesta de Argentina, que no hay interés común en este momento, porque Argentina, el gobierno argentino, entiende que no tiene interés, sobre todo en el tema de la hidrovía. El puente Montecasero de Bella Unión está más trancado, y lo van a escuchar a Bustillo, ¿no? Decirlo, porque lo dijo hace poco menos de un mes. Lacalle vuelve a dar una versión de interés de Uruguay con una idea de interés de ambos. En un momento pone un condicional, le serviría a Argentina, por ejemplo, ¿no? A Uruguay ni que hablar, dice. Claro, el tema de eso son puntos de acuerdos binacionales que a Uruguay le sirve ni que hablar, según piensa Lacalle. Ojo, según piensa Lacalle, porque la hidrovía, él habla de un acuerdo para financiar un estudio de prefactibilidad desde febrero, que fue a Brasil que habla de esto, pero no está claro si Lacalle tiene algún dato o evidencia nuevo sobre que la hidrovía le conviene a Uruguay. El único estudio que hay financiado por el BID que se hizo en el 2019 dice que no conviene a nadie la hidrovía. Y si le conviene a alguno de Uruguay, pero que no se va a hacer porque en general no hay condiciones.
No movería la cantidad de toneladas suficiente como para justificar la inversión que requiere poner eso a funcionar.
Una ola trinacional, en ese caso,
Brasil,
de la cual tampoco...
Argentina, y con un tramo binacional Brasil-Argentina, importante, además.
Lo de Montecasero-Bella Unión está trancado, ahora vamos a escuchar a Bustillo. Esto, además, va arriba la declaración de Lacalle de una negociación o de negociaciones que están absolutamente estancadas. Y de nuevo, esto lo dice el canciller.
Por distintas razones, hoy en día nos cuesta más caminar junto con Argentina en obras que para Uruguay entendemos que son muy importantes, pero también son muy importantes para Argentina.
Hidrovía del río Uruguay, puente Bella Unión, Monte Caseros.
Exactamente, hidrovía del río Uruguay, claramente, el puente Monte Caseros, uh-huh. Bella Unión. En fin, son muchas las instancias de trabajo conjunto en materia de integración física con Argentina, en el cual no estamos caminando como desearíamos, no estamos avanzando como desearíamos.
¿Y es previsible que con esta postura uruguaya esto se lentezca aún más?
No, más imposible.
Ah, más imposible. ¿Tan
más
mal
imposible.
Está?
No, está estancado, diría yo. Hoy no hemos logrado avanzar como desearíamos, insisto, en obras que son de beneficio mutuo.
No toquen nada.
Pregunta Marcelo, ¿estás criticando al presidente por hablar de un tema que no le importa a Argentina? ¿Desde cuándo eso es criticable? Realmente no se entiende tu criterio. Bueno, se puede haber entendido eso de lo que dije. Ordeno. La calle necesita de la Argentina, lo dice Bustillo, no lo digo yo, lo dice la calle, para obras en común. Para eso necesitas diplomacia y negociación. Mi pregunta, que ahí no es crítica, es si este es el mejor camino. Decir cosas que no son del todo así, cuando Cancillería Argentina, el gobierno argentino lo sabe, lo de los 14 metros de Cala Magdalena. No es que se desayunan hoy de mañana y dice, che, ¿cómo está lo de 14 metros de Cala Magdalena? Ya saben que tienen en su manga la carta del Canal Magdalena y que Uruguay necesita pedirle los 14 metros para dragar. ¿Esta es la mejor estrategia? Lo otro, sobre la hidrovía, ¿es lo mejor para Uruguay? Ahí sí tengo una crítica, que es que la calle ha repetido hasta el hartazgo que es lo mejor para Uruguay sin presentar un solo dato de evidencia. Capaz que lo tiene el escritorio, lo presenta y lo analizamos, no nosotros, sino especialistas que hay, un González Lapeyre, hablamos con Echevarri la otra vez, o sea, con especialistas privados y públicos que analicen si esos datos y evidencias justificarían un acuerdo trinacional del cual la calle, nosotros lo hemos repetido tantas veces como la calle esto, porque no para de decir esto la calle, sin datos ni evidencia. Está parado arriba de una idea y un objetivo que parece un anhelo, más que un proyecto que tiene Uruguay por delante. Claro, es eso. Ahora, nosotros no estamos diciéndole a Fernández, mira lo que hace la calle. Fernández sabe lo que hace la calle. El canciller argentino sabe, la CARP sabe lo que hace la calle, que está jugando con esto. La pregunta ahí sí ¿es la mejor estrategia ir a mojarle la oreja a la diplomacia argentina y al gobierno argentino en momentos que necesitas algún gesto? Porque vas a necesitar un gesto. Lo de los 14 metros es gesto diplomático, político. No hablo de justicia acá. Eso es otro tema, ¿no? Si es justo que se lo den a Uruguay.
No estamos hablando de eso.
No estamos hablando de eso. Así que la calle lo que hace es pararse en un canal argentino, decir lo bien que le va con la vacunación, mientras a ellos no les va bien. Las preguntas son, che, ¿cómo hacen ustedes para ser tan crack? ¿Qué le dieron el Estadio Centenario a Pfizer para ser? Esa es la pregunta. ¿Tan crack? ¿Qué crack que son? No sé qué. Y el otro que dice, sí, son un poco crack, pero no quiero hacer alarde. Y a la vez le tira temas de disputa común. Que el canciller Bustillo, no yo, dice que más trancados no podrían estar. ¿Así se destrancan? Esa es la pregunta. Para diplomático, no para mí. ¿Así se destrancan? Mojándole la oreja a Fernández en canales argentinos que claramente tienen un discurso, en las preguntas, un discurso anti-Fernández. Yo no estoy opinando si está bien lo que dice el periodista de Fernández. Capaz que estoy de acuerdo con lo que dice el periodista.
Estás presentando información y estás haciendo preguntas.
Claro. Bueno. Y estoy criticando, sí, que la calle no haya dado ni un dato ni evidencia de la hidrovía de Río Uruguay, la factibilidad que hay, la prefactibilidad, si quieren, que hay, y el posible beneficio para Uruguay, repitiéndolo hasta el hartazgo. Alguno de Río Grande del Sur dice, les vendría bien. A Argentina le vendría bien, a nosotros ni que hablar. Bueno, pero eso necesita datos y evidencia. Capaz que claro, lo tiene.
No alcanza con que sea un mandato familiar, como nos contó el otro día José Benítez, en base
a lo que
dice la calle Herrera en su último libro publicado.
Ojo, capaz que la estrategia le sale bárbaro a la calle y le dan los 14 metros y dice, bueno, este era el camino. Yo no sé de estrategia diplomática. Ahí tengo una pregunta. Así a grandes rasgos no parece. No parece, ¿por qué? Porque viene Bustillo y te dice, che, le preguntan, pero ¿este Canal 10? Esto se trancó por la medida de Uruguay y Mercosur, de hacer acuerdos. Eso es lo que le pregunta al periodista Canal 10. De hacer acuerdos por fuera. Y dice, no, más trancado de lo que estaba, no. No podemos trancarlo más. Las relaciones en Argentina están estancadas.
No toquen nada.
El dólar se copó con los Juegos Olímpicos, con los santos ornamentales, y se tiró un clavadito de 10 centésimos en el día de ayer. Cayó en su cotización frente al peso uruguayo. En pizarra esta mañana, 42,50, 44,90. El euro, 49,32, 54,93. El real, 7,72, 9,72. Y el peso argentino, estancado, trancado, 0,05, 0,55.
Acá dice un oyente, yo no lo sé, puede ser que el miércoles Bustillo y Alberto tuvieron mano a mano en Lima. Yo no sabía que Bustillo estuvo en Lima, así que Alberto Fernández estuvo en Lima, la Asunción de Castillo. Puede ser porque son amigos. Sí. Bustillo y Alberto Fernández. Pero eso es camino paralelo.
Claro, bueno, está el episodio público. Sí. Fue cuando Alberto Fernández estaba de gira en medio de su campaña presidencial por Europa. En España se quedó en la casa de Bustillo.
Sí.
Que era la casa del embajador uruguayo en Madrid.
Bustillo tiene muchos amigos.
Es un gran amigo.
Tiene la palabra amigo fácil. Pero son amigos, entonces no hay duda que pudieron tener un desayuno de trabajo, charlar, y nadie dice que no se hablan, además. Y menos Bustillo y aparte Fernández y la calle también se hablan. El problema son las negociaciones de ambos por obras binacionales. y de infraestructura, que están trancadas, dice Bustillo. Más allá de que puedan tener una muy buena relación personal, lo otro no está avanzando, y eso está bastante claro. Viene Darwin aquí en... ¿Qué estás mirando en Juegos Olímpicos?
Atrás tenés la serie 4 de los 1500 metros que acaba de terminar.
Atrás tenés porque la tele está atrás.
Con victoria de un ucraniano, segundo un estadounidense, tercero un italiano, no sé bien porque esto es por tiempo para la clasificación a la próxima instancia.
Viene Darwin, tenemos columna deportiva en el día de hoy. Sé que habrá algo de la emoción de la semana en la columna deportiva.
Premio de entrega de premio de vergüenza olímpica.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Darwin está llegando, y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, muy buen viernes para usted. ¿Cómo le va?
¡Hola, amigos! ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va, amigos?
Muy bien, muy bien. Está como ahogado.
Yo aquí porque ya está llegando el fin de semana y ya me empecé a ahogar. Empiezo a hiperventilar, señor.
Sí, sí.
Debe ser eso.
Claro, ha extendido eso en el equipo. Algunos del equipo le pregunto, ahí preparado para el viernes y la alegría del lunes cuando los recibo. Le digo, lunes al fin.
Lunes, sí, claro, no. Es una zeta, señor. Somos parte de una de las 100.000 zetas que hay en este momento transitando el mundo, me dijo. Y en este caso de la zeta de por fin es lunes, que nos juntamos a charlar todos los lunes para empezar la recuperación, ¿verdad? Lo que se llama el regenerativo de lo que se degeneró el fin de semana. Entonces arrancamos el regenerativo y para el miércoles jueves ya estamos más o menos enteros, señor. Y el viernes otra vez termina todo. Venir, sí, un fin de año. Todos los viernes son un fin de año. Todos los viernes 31. Y así de vuelta, señor. Y le damos hasta que está. Bueno, ¿cómo les va, amigos?
Bien, Darwin, bien, bien.
¿Bien? ¿Quieren hablar de vergüenzas olímpicas?
Tiene la columna deportiva, no sé qué ha elegido para la columna deportiva, porque usted tiene...
La columna deportiva tiene ocasión de repaso de todos los atletas uruguayos, me parece.
Oh, bueno, ya estuvo Débora también clasificando.
Hay muchos atletas uruguayos que tenemos que repasar, para eso está el canciller.
Sí, señor, que nos va a ayudar, nos va a apoyar.
Exactamente, él va a guiar toda la columna deportiva, le voy a avisarle. Que va a tener que guiar toda la columna deportiva.
Por este medio lo estamos notificando.
Exacto. Enumerando y repasando una a una las actuaciones uruguayas.
Sí, lo hace, no necesita que le avisen. El canciller ya lo tiene pronto.
Sí, por eso es el canciller.
Sí, señor.
Lo tiene que tener pronto, señor. Y entonces, bueno, pero vergüenza, tengo una vergüenza olímpica.
Una más.
Se me va a pasar.
Una novedosa, dígala.
No es novedosa, es vieja ya, por eso la estoy quemando ahora, porque ya no aguanta más. Es una pascualina que se va a pudrir en cualquier momento, si no ya no está pudrida. Uh-huh. Así que degustémosla, amigos.
Adelante.
Que es esta es la esgrimista argentina, María Belén Pérez Maurice, señor.
Ni idea.
Sacó medalla de oro en vergüenza olímpica, mijo.
Ah,
hizo su estreno de los Juegos Olímpicos el lunes en la mañana japonesa, ¿verdad? En lo que fue su debut y despedida en la categoría solo individual femenino, y cayó contra una húngara, Ana Marton, ¿verdad? No sé para qué digo el nombre de la húngara. Y después de quedar eliminada, ahora la van a conocer. Hasta ahora no sabían quién era, pero ahora van a saber quién es porque seguramente lo vieron en alguna noticia. Mientras estaba brindando una entrevista en TIC, en el muñequito, el canal del muñequito, TIC Sport, ¿verdad? Por atrás apareció su pareja y entrenador. Cuestionable ya, ¿verdad? entre el nepotismo y la simetría de poder, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno.
Sí, complejo.
Bueno, claro, yo no creo en la simetría esa del coso, pero si vamos a medir todo por la simetría, en este caso hay asimetría, señor. Y quien la sorprendió con un cartel que pudo leerse a la perfección: flaca, ¿te querés casar conmigo? Por favor.
Ah, la mierda.
La vergüenza olímpica que me da esto. Y ella se dio vuelta y la respuesta es un sí con la cabeza y un beso en cama.
¿En los 30 segundos sin tapaboca? No, no, ahí estaba habilitado.
No tengo idea, señor. No, porque era la zona mixta.
Después estaba sin tapaboca.
Esa es la parte ahí donde le hacen la nota. Uh-huh. Ah, lo prendería fuego en el pebetero a este entrenador. Que se aprovecha de la simetría de poder, señor. 36 años tiene María Belén Pérez Mauricio. Está vieja hasta para casarse, ya, María Belén. ¿Está? Sí, digo, ¿cómo lo voy a decir, señor? Si ellos se expusieron todo ahí ante nosotros, yo puedo opinar de su matrimonio, así como de su fracaso. Pero además, un fracaso olímpico, ¿no? O sea, venía de perder, mirá, no le importará al entrenador, todo. Se fueron de preluna de miel. Es una vergüenza olímpica nacional.
Se hicieron, ¿no?, pagar la luna de miel por el Comité Olímpico Argentino.
Exactamente. Yo no lo puedo creer. Se hacen una preluna, qué lindo. ¿Te acordás cuando me ofreciste? Sí, ¿qué era que hacía yo? Ah, espada, es cierto, espadeado. Es una cosa de loco. Es una vergüenza, es medalla de oro de vergüenza olímpica esto para mí, señor. Para mí es una medalla de oro de vergüenza olímpica sin discusión. No sé qué medalla le dan a ustedes.
Sí. Es importante. Puede ser.
Con récord. Ah, para mí esto es récord olímpico de vergüenza olímpica.
Sí, es olímpico, señor. No es mundial, porque vienen de los Juegos Olímpicos, es OR. Sí, sin duda.
OR, sí, sí, OR. Me da oro, sacó medalla de oro y OR, señor. Es una cosa espeluznante, mijo, espeluznante. Bueno, eso de la... y después tengo otra también, que es como para el otro lado, digamos, ¿verdad? Porque al tiempo que todo dice, no, qué cosa, esto tenemos que... los deportistas son humanos y todo eso, ¿no? El timbre de todo eso, la Simone Biles. Les suben un videito de Instagram, ¿verdad? Con deportistas jóvenes, siendo jóvenes. Uh-huh. Una pelotuda, ¿no? Una botija de la selección española de básquetbol. Que de iniciales.
Ah, la vi, la vi.
La subió. Mijita, ¿qué haces, mijita? Compartió en su cuenta de Instagram imágenes de una reunioncita que estaba teniendo ahí con el equipo de básquetbol de Eslovenia. Encima que te dan bola, ¿verdad? Que te van ahí,
No, esa parte está de más.
Encima te dan bola, te van a atender un poquito.
No, no tiene que ver, no, ¿verdad? Absolutamente de más.
No, déjelo, señor.
No tiene que ver una cosa con la otra.
Yo
que
soy
no tiene
de los que habla más abiertamente y de manera más elogiosa de la chanchada que hacen ahí los atletas, señor. Lo digo sin ningún prejuicio.
Es un promotor.
Yo soy un promotor de la chanchada de los atletas porque me parece que son jóvenes, que son hermosos, que están en su plenitud física y que no tienen otra cosa para hacer que refregarse con cuanto cuerpo cultural se crucen, señor. El cuerpo tonificado ahí, todo, y las pieles lozanas, y ese tinto de la papota que les corre por las venas, depilado. Todo es una cosa, y la verdad, ¿cómo no se van a frotar esos cuerpos? ¿Cómo no va? ¿Cómo esa gente no va a estar todo el tiempo frotándose? Bueno, esa es la situación más o menos en la que... Pero no se estaban frotando ni siquiera. Subí un videito de que estaban jugando las cartas, sin camiseta, los eslovenos, estaban todos sin camiseta. Menos el gordo Luca, que me parece que tenía puesta una musculosa, porque si no, tiene algunos kilitos más el gordo. Pero tiene 22 años,
kilo
no
de
importa,
talento.
es un toro, a los 22 años no importa, señor, los pasa por arriba todo. Venía de hacer 48 puntos, ¿verdad? Está 48 tranquilo. Puntos, la segunda anotación histórica de los Juegos Olímpicos, atrás de Oscar Smith. El brasilero Oscar Smith.
Hubo gente de los fanáticos que se quejaron de que lo sacaron a Luca porque podía haber batido el récord si lo dejaron un ratito en cancha.
No, pero es un ganador, él quiere ganar, nada de récord, él quiere ganar, dejate de batir récord, está bien. Contra Argentina. A menos de 24 horas de eso, se fue a tomar unos tragos a la habitación de una española, que él además es medio español, porque a los 13 años se fue a España, se fue a Madrid. Se fue ahí con unos compañeros, llevó a los compañeros, además, buen compañero. Fue con otro, con Chancha, el otro que también jugó en España, deben hablar español. Se fueron a jugar. Entonces había una ficha de póker, una botella de vodka, otra botella de otro, así que, y unos vasos de plástico. Cada uno tomando su vasito, todo muy bien. ¡Ah, un escándalo!
Un escándalo. Se dio cuenta la española que lo subió porque lo bajó rápidamente, pero era tardísimo.
Sí, pidió disculpas a quienes se hayan podido sentir molestos con las imágenes. Imagínese, a quienes se hayan podido sentir. Los tienen ahí, mijo, encerrados. Que la gente quiere que estén todos encerrados. Después hablan de que son humanos. ¿Y quién los quiere? Todos encerrados en su jaulita, en la Villa Olímpica. Sin contacto social. Y con tapabocas todo el día. Esto es lo que quiere la gente. Y después que vayan a competir. Sí, pero hay ratones de laboratorio que tienen mejores tratos que esto que están recibiendo los deportistas en Tokio.
Hay un
señor.
Dato más, Darwin.
Y después quiere que rompa récord la gente. ¡Ah! ¡Oh, se deprimió! ¡Pero dale! No, y ahí sí como... No, está bien. Son humanos, viste qué lindo es darse cuenta que son humanos. Pero, ¿y no son humanos cuando se van a tomar una y a jugar al póker y a sacarse las camisetas y mirarse esos físicos preciosos que tienen?
Claro, ¿dónde está la historia de New York Times?
Claro, ¿por qué la página está diciendo son humanos? Luka Doncic es humano. Claro. Señor,
aparte, en ese trato
que si no das pena, no sos humano. Solo sos humano en la autocompasión. Cuando estás bien, cuando estás para arriba, no sos humano, sos un hijo de puta. ¡Hijo de puta! Estás contento ahí, estás disfrutando. ¡No fuiste a disfrutar!
Sí.
Una cosa de loco.
Hay un dato además que a veces le dice, che, ¿por qué no esperan a reunirse? Cuando terminan los echan como unos perros de la Villa Olímpica. Cuando
no,
vos terminás tu participación, tenés un rato para irte. Es como, el trato es increíble que hay.
Además,
siempre,
que
¿no? No es Japón.
Tu química interna como deportista de élite, de atleta, tiene que estar con la flechita para arriba. Estoy mezclando un poco terminología de PlayStation con terminología pseudocientífica. Pero lo que quiero decir es que tiene que estar agitándose una masa allá adentro, señor. Tiene que estar con la cabeza del colorado allá adentro, ¿entiendes? Porque si no, después va a la cancha y no funciona. Mucho más de esa edad, ¿entiendes? No es un viejo que puede jugar ya enojado con la vida y funcionar igual, señor. Es un muchacho joven. Y venía de hacer 48 puntos. ¡Déjenlo ir a tomarse unos vodka ahí con las españolas! Pero es una cosa de loco, señor. Los tienen ahí en Tokio.
Lo dijo.
No.
Sí, acá la que filió fue la española, ¿no? Que subió eso.
No, son tarados, los guachos. ¿Qué quieren, mijo? Son tarados.
Piensan que las redes sociales son privadas.
No, es una cosa, son tan bobos. Son tan bobos los guachos ahora. Es una cosa, es increíble. Están más cómodos, pero están más cómodos y alegres los gurises en China que los atletas en la Villa Olímpica de Tokio, señor. Es un campo de concentración.
Tokiota.
Es una cosa, claro. Le están pidiendo, los gurises en China están protestando por los atletas de Tokio.
Liberen.
Condiciones inhumanas, señor, de la Villa Olímpica. Hay tres gurises que fueron a competir ahí y pidieron ya que lo devuelvan.
Cuando dice gurises, parece que son gurises.
Uigures, el pueblo turquico de.
Uigures, como usted prefiera decir.
La población étnicamente originaria y mayoritaria de Xinjiang.
Claro, lo que están en musulmanes que se quedaron varados en China.
No, son de ahí, es un pueblo turquico, en esa zona hay pueblos turquicos, todos los Turkmenistán y los están de ahí.
Sí,
son
pobre gente, ese tipo de población. Los católicos que quedaron ahí varados en Musulmania. Claro, hay que redistribuirlos, es evidente que hay que redistribuirlos.
Pero, eso dice China.
Que le tiran Chino Han para adentro, pa.
No, claro, no, ellos ponerlos en otro lado, señores. Como no, los católicos se tienen que ir de Musulmania, los suburices se tienen que ir de China.
Si los católicos se tienen que ir de Musulmania, musulmanes se tienen que ir de Europa. No es así.
Usted es ese de la gentrificación, todo
eso.
No es
gentrificación.
Es lo mismo.
Gentrificación étnica.
No pasa nada, claro. Pero si no, es como los católicos que están en Musulmania. ¿Qué haces ahí?
Y bueno, suben
uno y te pegan a la carrera. Cambian de coso, viene la revolución, suben los otros y te pegan a la carrera también.
Día normal.
Los cunitas y los chiitas te dan.
Más datos nos pasan un link de una nota de Los Angeles Times acá que habla del softball mexicano. También en la Villa Olímpica fue escándalo de las mujeres. Las persiguen a todos lados. Les revisaron la basura porque en realidad no les entraba el equipaje porque tenían poco equipaje y los vuelos están bastante saturados con esto del COVID más aún, y tiraron el equipo de softball de México, lo tiraron ahí, lo dejaron el equipo.
No, se pató.
Y le revisaron la basura y dice, dejaron el equipo de softball acá en la basura, le sacaron toda la foto, la subieron, y claro, las quieren linchar a las mexicanas que dejaron.
Ah, porque tiraron su camiseta, claro, sus insignias. Claro. Y ahora están ahora la van a tener que ir a buscar en partes, la van a tener que ir a buscar, señor. La va a agarrar de narco-nacionalistas, señor. Debe haber narco-nacionalistas, hay todo tipo de narcos. Claro. En México, debe haber unos que son nacionalistas y bueno, sí. Y agarrate, la vas a encontrar en pedazos, una en cada base, una en primera base, otra en segunda base, otro pedazo de aquella en tercera base y así. Es medio así el softball, me parece.
Sí, es como el béisbol, pero con otra pelota y otra forma de lanzar, sí.
Y tirando abajo.
Ah, no, qué horrible, mijo. Qué horrible. La verdad es que es impresionante esto que están haciendo. Y después ya les digo, son humanos, porque los queremos quebrar, en definitiva, eso es lo que nos gusta.
Y parece que sí, hay un gusto por quebrar.
Hay un gusto, señor, cuando están bien, no, y le revisan todo. La verdad es que hay gente que le hacen 4 hisopados por día, señor. Déjenlo, juntarse las generaciones. ¿Qué es lo que tenemos dentro de nuestra cabeza? Que no se van a juntar, que no van a estar nunca con otra, que están solitos ahí en sus habitaciones, que se llevan la comida para su habitación. Sí. No existe más ni siquiera el comedor en la Villa Olímpica, en estos Juegos Olímpicos.
No, claro, se comen en su habitación, es una cosa horrible. No, bueno, alcanza simplemente, si quiere ver la punta del iceberg y sospechar qué es lo que hay atrás, el festival de distintos usos de tapabocas que se puede observar en las instancias públicas de los Juegos, y ahí puede sospechar qué es lo que hay atrás en conductas respecto al protocolo, ¿no?
No, es una cosa de loco, señor. Y no le ponen las medallas ya, ni siquiera.
No, se la agarran solo.
Se la tienen que poner solo.
Se manotear la de oro,
que bajar a buscar la comida y subirse la comida y comérsela arriba en su habitación. Le revisan el celular, le revisan la basura. Falta que le alcancen las medallas con un palo de selfie nomás. Porque están cagados, los viejos, como son los viejos del Comité Olímpico Internacional. Como son población de riesgo. Están cagados. No se quieren ni arrimar. Y le ponen con un palo. Le pasan la medallita más. ¿Por qué no se la dejan también? Déjensela en un dispensador de medalla y van ellos ahí y las agarran nomás. Esta es la cosa. Es de loco. ¡Qué vergüenza, Limp!
Parece que le pegó por el lado de las yankees, de las mexicanas de softball. Parece que son todas yankees las mexicanas de softball. Entonces ya tienen un lío de nacionalismo grande atrás.
¡Ah, claro! Son todas pochas, ¿no? ¿Cómo es que le dicen? No me acuerdo. Llaman eso, señor. Tienen un nombre ahí, los mexicanos le dicen de una manera. Ajá. Los pochos no.
No, bueno, en su momento era... viene de ahí lo de gringo, ¿no?
Pero los quemo, tienen otro nombre, señor.
Sí. Son muy de poner nombre los
porque
mexicanos.
Porque que son estos, los hijos de mexicanos.
Los
mexicanos,
¿no? Los cholos, dicen los
oyentes. No, cholos son los peruanos.
Pacífico, señor, sí, pacífico.
No, cholos no, tampoco son. No me acuerdo cómo.
Acá, andinos son los cholos, además, sí.
No me acuerdo. En la selección de México de básquetbol había siempre un par de ellos, que eran los peores, además. Son los peores. Ellos, me acuerdo de una vuelta que se armó la general a ella, que se armó entre la selección uruguaya y la selección uruguaya México, que tiene una historia maravillosa, creo que ya la conté, de Rey Newson, que es nuestro propio Rocho, no sé cómo se le dice.
¿Son pochos o pochitos?
Pocho, ahí está, el pocho. El que le armó un pocho, ese lío lo armó un pocho. Ahí conocí Mane, no me acuerdo cuál era el.
Y la pocho. Del sol son todas pochas.
Claro, son todas pochas. Son todas las pochas del software, como se las conoce, señor. Ahí van las pochas del software. Y entonces se arma lío, no sé cuánto, un lío. Una batalla campal, una batalla espectacular. búsquenla en YouTube, es preciosa de ver, ¿no? Y entonces Salma, oh, Piñata, o sea, estaba Ayón, que me dijo 2.13, mide Ayón, ¿no? Tremendo jugador mexicano, un crack. Llegó a la NBA, jugó al Real Madrid y todo, no sé qué. Él, pues, y bueno, y le dieron a John, ¿no? Llevó a John, llevaron todo. Y Newsom peleó como un. Ahí se.
Garra
ahí dieron la credencial, todo. Sí.
Tenía garra charúa.
No, una cosa de loco. Y remó todo como un enfermo. Y entonces, después van al hotel, ¿no? Sí. Y resulta que se dan cuenta.
Que están en el mismo hotel.
Sí, no se dan cuenta que están en el mismo hotel. Oh, no, llegué. Estábamos hablando de 4 horas después, ¿no? De cosas en el mismo hotel, todo en el torneo que iban a jugar, porque estos fueron amistosos, pues jugaron demasiado amistosos, es lo que pasa siempre. Se fueron al torneo, estaban en el mismo hotel.
Sí, volaron sillas.
Y entonces, sí, fue un desastre, fue hermoso. Y muy unió muy la primera fase de ese equipo, no sabes lo que fue, volamos. Fue claro, sí, una piñata de esa te deja el grupo que... te deja el grupo fuerte, porque además pelearon todo. Y entonces, resulta que llegan al hotel y estaba todo lo siguiente, así, ¿qué pasa? Newsom se va para la habitación, ¿no? Y mete la tarjeta y no le anda la tarjeta, estaba entrando, y escucha arriba adentro y está la empleada, la gerente, sí, toca la puerta. Abre la puerta a John.
No, ese no era el empleado.
¿Qué hace a John?
Ay.
¿Qué hace a John? 2.13. Cierra la puerta y tranca. Oye, este negro está tan loco que si vino hasta acá.
¿Y papelear?
Claro, me va a tirar unos tiros. Está completamente loco.
Claro, ya había terminado.
Y no, Nieto se fue a la mierda, obviamente. Después
no era la habitación.
Nadie quería seguir. Pero los dos le asustaron mucho con lo que vieron, con el resultado, digamos. Y entonces, a John inmediatamente, ¡pum! Cerró la puerta y trancó. Y este, el negro loco este.
Parte del medio largo en este viernes, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin, para nosotros que queremos comprar tranquilos, te recomiendo Mercado Libre, porque encontrás los mejores vendedores y podés consultar su reputación para tener la mejor experiencia. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor.
Continuamos en este viernes, Darwin, segunda parte, vamos.
Sí, ¿qué semana? Les avisé que era una semana celeste, amigos. Insuperable. Ayer Débora lo comprobó, ¿eh?
Sí, gran carrera.
Impresionante, la gran carrera de Débora, mijo, y Vega, ¿no? También, en el parlamento, ¿no?
Lindo,
señor,
no sorprende, no sorprende.
Gloriosa tampoco. Celeste, mijo. Con todo lo que ya hemos repasado, le sacamos los poderes a Elsa. No es fácil, a la de Frozen.
Sí, por la nieve, sí.
No pudo ni hacer nevar. Vino Elsa y se quedó sin poder. Acá le sacamos los poderes a Elsa. Acá transformamos en Graupel los superpoderes de Elsa, mijo. Es impresionante. Eso, ¿no? La verdad que fue una fiesta. Esta semana nos vamos a acordar, ¿eh?
¿No fue ajeno al presidente que se jactó de todo lo suyo y lo nuestro ante los argentinos también?
Por eso, de la semana que estábamos viviendo.
Sí. No, de eso no.
Chicos, sí, que vení por acá. Es una cosa... Es una semana celeste. Es impresionante, señor. El diputado César Vega llevó gente imantada al Parlamento. Yo qué sé, me parece que esta semana no la vamos a poder repetir. Esta semana tenemos que declarar la
demasiado
semana
especial, para Uruguay.
La semana celeste, señor. Yo no sé si es una cosa de los astros, si es que estamos con ascendencia
en Venus,
o qué es lo que pasó. O sea, habría que mirar nuestra carta astral como país, pero es verdaderamente impresionante. A mí no deja de... no me deja, es una cosa que no puedo y todo, y yo viene la tercera y vamos a mezclar. No mezclaron en ningún lugar y vamos a mezclar nosotros. Estas dos no la mezclaron nunca.
Y es que no hay mucho escenario donde
la
se
la Chumimba, no, y claro, la Chumimba y la Pfizer.
Se tocan poco.
Ah, exacto, salvo acá, en la Chile, tierra donde sí. Todo se...
se amalgama.
Ah, exactamente, señor. Es espectacular. Bueno, entonces llega César Vega con el juez al Parlamento. Llevó a dos mujeres imantadas, señor. Mm. Después de recibir la vacuna contra el cobicho. ¿Está?
Disculpe, no se ría. Esta es mi opinión periodística.
No se ría, Ricardo, no se ría. La cancha la comisaría. La llevó, señor. Pidió a las dos jóvenes.
Sí.
Que se colocaran en la casa, en la cara y en el pecho distintos elementos de metal, como moneda de cubierto, además de imanes de cocina. Ah, qué lindo, le tiraba imanes de cocina.
Imán con imán.
Imán con imán.
Una tenía que rebotar.
Señor, pero están es del polo opuesto. A ver, no, ahí no.
Ahí se atraen, ahí pica.
Exactamente, ahí buscaré el polo opuesto. Ese no, ese negativo, se repelen. Busca más para el costado, a ver, más para el costado. Ahí está, que queda pizzería el legislativo. En una pizzería acá a la vuelta. Muchas gracias a la pizzería, le pedimos los imanes para poder hacer este tipo de presentaciones, ¿verdad? Espectacular. Me gusta Vega, Me gusta. Y no lo considero anticiencia eso que hace, señor. Uh-huh. Es todo lo contrario, le diría. Uh-huh. Este tipo de manifestaciones genera un efecto inmediato de reafirmación científica, ¿entiendes? Claro, sí. En este caso, de reafirmación no científica, sino de la voz oficial, la voz de la ciencia, lo que se llama la voz de la ciencia.
Le da de comer a la voz de la ciencia.
Exactamente, señor. En la boca le da de comer. Sí. Con los tenedores que se le pegó al pecho a la Jenny, le está dando de comer. Cada tenedor que se pegaba a la Jenny al pecho... porque se llamaban Diana y Jenny, se llamaban al lado que llevó. Con cada tenedor que se pegaba la Jenny al pecho, comía la voz de la ciencia, señor. Comía un poquito más y seguía alimentando la voz de la ciencia, señor. Esa manera un poco sospechosa de llamarle a las recomendaciones científicas, ¿verdad? Que hemos recibido durante estos dos años, la voz de la ciencia, ¿verdad? Entonces... a mí me parece que está lindo eso, señor, que lindo. Le viene muy bien y es mucho más prociencia, mucho más a favor de la voz de la ciencia que los propios científicos, señor, que el 75% de los científicos que se han pasado diciendo disparates, animaladas apocalípticas como si fueran testigos de Fleming, ¿verdad? Uh-huh. Los testigos de Fleming, lo que se conoce como los testigos de Fleming. Claro, algo que hemos visto con bastante asiduidad, los testigos de Fleming. Bueno, a mí me parece que esto que esto es mucho mejor que los testigos de Fleming. ¡Vamos a morir todos! Así que todo eso, ¿verdad? Que era como funcional al estado de ánimo colectivo que querían generar para que la gente entendiera, porque somos bastante cortos de entendedera, como todo el mundo sabe.
Gente hace evaluaciones de riesgo catastrófico.
Incluso siendo cortos de entendedera, sabemos que somos cortos de entendedera, digamos.
Somos lo suficientemente no cortos de entendedera como para entender que somos cortos de entendedera.
Exactamente. Entonces, qué bueno, tienen que explicarnos las cosas como si fuéramos niños de 4 o 5 años. E incluso... generando contradicciones en su lógica interna y todo, pero que igual no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Pero esa es la manera de los testigos de Fleming de más o menos transmitirnos su conocimiento. Y me parece que esa manera genera dudas. Finalmente genera dudas. Es sospechosa, entonces. Incluso para gente...
La ciencia genera dudas y no hay una voz de la ciencia. No hay una sola voz de la ciencia. La ciencia es incertidumbre.
Bueno, duda. viene Joel, amigo, que estuvo en coma estos últimos dos años.
Y cree que la ciencia es una cosa donde se debate.
Exactamente.
No hay una voz.
Dice que no hay una voz de la ciencia y todas esas supersticiones, ¿verdad? Supersticiones que trae Joel.
La ciencia no son los científicos. Los científicos, por suerte, discuten, debaten, tienen contrapuntos. Generalmente no los vemos, es en una deep web para nosotros, porque ahora lo estamos viendo.
Sí, cuando le revisaron los mails a Fauci, lo vimos, por ejemplo, ese tipo de discusión.
Bueno, pero es lo más sano que puede tener la ciencia, la discusión permanente, la incertidumbre, la búsqueda.
No, no es el caso, señor. No. Esa es otra ciencia. Esa es una ciencia que ya le digo, existía antes.
Estoy mirando el documental de los agujeros negros que están... Sí. Todo el tiempo discute el equipo de Hawking sobre que ellos mismos, que con ellos mismos discuten que
está mal. La voz física de la teórica. Ciencia. Sí. La voz de la ciencia es más del estilo de la vocecita de la ciencia, digamos, la vocecita de la ciencita. Es el lugar de encarnar, se encarna en una maestra preescolar, básicamente. Esa es la forma, y a veces ni siquiera una maestra preescolar, es un alumno preescolar.
Una maestra preescolar que se mimetiza con sus
alumnos. Exactamente. Ese es el tipo de voz de la ciencia que tenemos ahora. Y bueno, a mí me parece que en este caso... estamos recibiendo una reafirmación, claro, científica.
Vega alienta esa vocecita.
De la mano de B.
Sí, claro, con el tenedorcito le da de comer la boca a la vocecita de la ciencia.
Por favor, es un tenedor libre. Es lo que estaba mostrando ahí Vega. ¿Qué estaba haciendo, señor? Literalmente un tenedor libre para la voz de la ciencia, ¿está? Que ahora no la escuchamos hablar porque está... con la boca llena de todo lo que lo alimentó Vega ayer, ¿no? Para mí, sí. Le agrega y le da entretenimiento, y entretenimiento científico, señor. Es como tener a Mr. Big Man, pero bueno, para el otro lado, digamos, ¿no? La semana que viene va a llevar gente que no siente el dolor y puede ser atravesada por una aguja de crochet en la yugular sin alterar su respiración.
Va a llevar faquires al parlamento.
Sí, exactamente. Después, en la otra, viene un hombre con lengua bífida que no llegó a darse la segunda dosis. Para mediados de agosto está preparado dos hermanos siameses que se vacunaron, uno con Pfizer y otro con Chumimba, y ahora se orinan en la cama y se echan la culpa mutuamente, ¿verdad? Sos vos que no te levantaste y mira al baño, no, sos vos que no avisaste, no sé qué, ¿entiendes? Porque tienen una sola vejiga y una sola uretra. Los hermanos siameses. Ahora, capaz que no les parece atractivo, pero cuando lo lleve Vega van a verlo. Sí, espectacular. Además de que ya
es una
no
conferencia
pueden,
en el parlamento.
Porque
diputado,
el problema con la Chumimba y la Pfizer es que ya no pueden leerse los pensamientos como se los leían antes. Y por eso es que finalmente se están orinando en la cama, ¿entiendes? Como resultado. Y bueno, para el Día del Niño, promete llevar al payaso que se cayó adentro de su propio bolsillo. Esa es más difícil.
Esa es más del tipo de agujero negro.
Sí, exacto. Ella es de ciencia así ya dura, elevada. Dura. Es como, claro, teóricos de la física, ¿entiendes? Física teórica. Ya, ella ya, yo creo que ya ni la voy a ver. Ella.
El payaso agujerito,
así se llama. Exacto, lo conoce, sí, Ricardo. El payaso agujerito que se cayó adentro de su propio bolsillo, exactamente. Sí, que no salen ni los pañuelos de colores, salen de ahí, ¿tá? Así que bueno.
Conferencia de prensa para, digamos, hacer su crítica sobre las vacunas. Leyó algunas notas de Associated Press, como decía él, algo de la Agencia de Medicamentos Europea, y mostró a personas que después de vacunarse, según sus dichos y la de las personas, quedaron con este poder de imantar.
Superpoder. Si se te cae una moneda al water, por ejemplo, es un superpoder.
En casa le invitaría a grandes y chicos de vuelta, ya no me dan bola. Con eso,
pero además, por ejemplo, a Diana la echaron de la marañada. De la marañada, sí, claro, por llevarse cubiertos pegados en el techo. Y no la dejaron entrar.
Estúpido, pensé que había una denuncia.
¿Quién la saca de la lista negra de bares y roticerías ahora? A Diana. ¿Pfizer la saca? ¿El señor Pfizer llama y la sacan? No, mijo, bueno, entonces vamos a pensar también en la gente, ¿no? Uh-huh. Y tuvo suerte porque podría haber quedado pegada a la máquina de cortar hueso que hay ahí al lado de la parrilla.
No, por suerte solo resultó cubiertómana.
Exactamente, pero imagínese, ella porque no se sienta ahí adelante, porque siempre está ocupado, porque está Rubio y hay otros ahí, señor, en la parte de adelante. Pero si se hubiera sentado en la parte de adelante de la marañada, ahí cerca de la parrilla, queda pegada a la máquina de cortar hueso, y yo no sé si no terminamos con un desastre, ¿entiendes? Se le termina cortándola y la tira a la Jenny para la parrilla, la tira así, señor. Bueno, da. Entonces,
se le va a complicar dar la vuelta después porque. imantada la parrilla.
Claro, termina y bueno, exacto. ¿Y cómo hacés? Tenés que cambiar la parrilla, todo, y no le sacaste el vacío al Lolo Toyano todavía. Bueno, entonces, un tema, está, es todo un tema.
Claro, a los oyentes que Darwin está entre los 80 y los 90 a reventar con una parrilla que sigue existiendo, sí, es cierto, pero que no conlleva la atención ya de, lo, me parece, lo dirigente.
¿Cómo no, señor?
No, andan por otro lado, están más chetos los dirigentes.
Sí, estoy hablando con mi amigo del Rodo, que conoce todos esos lugares.
¿Y no está macheto? Andan más por
no,
por otro
no, siguen siendo todo, vale, ahí, para, ahí.
A mí no me la contó nadie, yo hice.
El Camaro del Lolo, hay una banda de todo, señora.
Yo armé ahí una comida con Basáñez campeón, con el Juanchi y el Luis Romero.
Por eso,
bueno,
y ahora van el hijo de Juanchi
y
el de Canovio, señor, van los dos, el hijo de Juanchi y el hijo de Canovio, van los dos ahí a comer a la Marañada, señor, ¿está? Los días que están tranquilos, pues, porque se encuentran con Rubio, se encuentran con el presidente, los días que están más para arriba, más para otra cosa, bueno, van para otro lado, está, todo eso, señor. Ah, y dijo, lo otro que dijo Vega es que mucha parte del mundo, ahora mismo, está muriendo mucha gente después de vacunarse. Y
a lo que
lo
hay mucha gente vacunada.
Que lo desmientan.
No, imposible desmentir eso. No se puede mentir eso.
La gente vacunada sigue siendo gente. Sí, no somos inmortales.
Y eso es lo que no queremos. Deseamos que la gente no muera ni vacunada ni no vacunada.
No, el tema es que se muera.
Está bien lo que dice Vega. Está bien, señor. Es innegable lo que dice Vega. Indiscutible. Muere gente ahora mismo en el mundo que está vacunada.
Pero el tema es que se tiene que demostrar la causalidad con la vacuna a través de informes. ¿No?
¿No qué?
Es claro, no que se muere gente después de vacunarse. Todos nos vamos a morir por vacunarnos. El problema es, claro, si nos morimos por la vacuna.
Es lo que no queremos. Y no queremos que muera gente, ni vacunada ni no vacunada.
Somos pro vida.
Nos quedó el 2020.
Somos pro vida. Bueno, entonces, a quedarse en la casa. Nadie sale y nadie se vacuna, señor. Son dos cosas que no tenemos que hacer. Ni salir a la calle ni vacunarnos. Afuera nos está esperando la muerte y la vacuna. Son las dos cosas, ¿no?
Y a veces, una tras la otra.
Estrictamente cierto.
Es la vacuna y otra viene la muerte.
Bueno, es por eso, le digo. Y cuanto más gente se vacune, más gente vacunada va a morir, te lo digo.
Eso es así.
Sí, lo discuto. Tráeme a Fauci y se lo discuto acá. Se lo discuto a la Fauci acá mismo, señor, al aire, en este mismo espacio. Tiene los micrófonos abiertos la Fauci para venir a discutir esto que acabo de decir yo. Cuanto más gente vacunemos, más gente va a morir.
Nadie se va a animar a discutirle.
Más gente vacunada va a morir. Eso es así, señor, ¿está? Uh-huh. Bueno, y el sheriff Medina, parece que estaba viendo o le avisaron. Uh-huh. Y lo habrán llamado los medios y le debe haber dicho, para que ahora tuiteo y levantá de ahí. Yo que ya, capaz que ya ni lo llama, capaz ya les dice.
Sí, van derecho al Twitter.
Ya tiene el contestador, hola, si sos un pesado de los medios, anda a leer el Twitter, no rompa la bola. Eso le si soy un científico trabajando, no me llevo Kimoto. Eso debe decir el contestador del celular del sheriff, Julio Medina, señor. Julio Medina debe llamar, Julio.
Sí,
¿verdad?
Julio.
Sí, Medina. Director de Cátedra de Enfermedades Infecciosas y es integrante del Grupo Asesor Científico Honorario, GACH. Dijo, no señor, no hay dos bibliotecas de científicos, están los científicos y los anticiencias. Estos últimos tienen una actitud crítica contra la ciencia y el método científico. ¿Solo hay científicos y anticiencias?
No, pero aparte hay muchos
científicos. Ese pensamiento, la verdad, me parece un poco más como es más de humanidades, me parece, ese pensamiento.
¿Por qué? De humanidades,
más de,
no creo.
Están estos los otros, el materialismo dialéctico, hay como una cosa más de lo dominado y lo dominante, y ese tipo de cosas, los desarrollados
que son más abiertos.
Y los subdesarrollados.
No, me parece más del tipo religioso, ¿no? Está la verdad.
También.
La verdad
también,
y la mentira.
Fui por una religión más blanda, disculpen.
Sí, para mí es religioso
más
duro.
Religión dura es más religión
esto,
dura.
Esto es
el árbol de la ciencia, está el árbol de la ciencia y el árbol de los anticiencias, señor. Uh-huh. Pero más de eso de fascista, antifascista también. Pero ahora
sí,
está de moda.
Dicotómico.
Está de moda que no existe más nada en el medio.
Un poco
solo hay fascistas y antifascistas. Está de moda.
Claro, lo del medio son colaboracionistas, alguno de los dos.
Exactamente, señor. Eso, lo del medio son eso. Eso que dice usted. Eso de... Lo del medio creo que son judíos. No me acuerdo cómo es. No me acuerdo quién es lo que está en el medio.
Está lleno de teorías y paralelas en discusión en la ciencia.
Pero sí, no, pero esa es la uniformidad de... Exacto. O sea, la idea de que un lado es una sola cosa y una sola verdad y el otro lado,
exacto,
es lo contrario.
Sí, ahí va. Eso. Y eso es lo que hace avanzar. Eso es lo que hace avanzar.
No, eso hace retroceder.
A la religión en todo caso.
La ciencia avanza así, mijo. ¿Y quién inventó la ciencia? La religión, señor. ¿Dónde empezó la ciencia? Sí. Adentro de la religión.
Claro.
Y bueno, entonces, ¿tenemos que volver a las raíces o no tenemos que volver a las raíces? Tenemos que volver a las raíces, señor.
Vuelvo al dogma.
Exactamente, el dogma. El dogma siempre ha funcionado. Y entonces extendió el brazo de la ciencia y le pegó un mamporrazo en la nuca, Vega. Porque es el brazo de la ciencia. Es el brazo duro de la ciencia, el Jerry, Julio Medina.
Sí, claro.
Y eso es lo que dice en su despacho.
Brazo duro de la ciencia.
Exactamente. Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades y Infecciones, integrante del grupo de desarrollo científico horario GATS, el brazo duro de la ciencia. lo que dice su estrella de Jerry, señor, su placa dice.
Ajá.
Y bueno, le pegó un castañazo en la nuca a Vega.
El manoteó el tenedor y se lo llevó a la boca.
Exactamente. Y le dio de comer a la voz de la ciencia. Y la siguiente es con un microscopio, y si no aprende, le va a imantar el culo a patadas, dice, ¿está? Eso es lo último que se supo de Jerry.
Sí, y ciencia hay una sola, papá.
Exacto. Y bueno, y siguiendo este camino de la ciencia...
Sí, es tremendo. Científico podría discutir esto que dijo Medina en cualquier lugar. Espero que lo hagan los científicos en redes y que le discutan que no hay una sola biblioteca de la ciencia. A los científicos le digo.
Ay, mire usted, dice este...
Espero que lo haga.
Como no está en el... habla en el salón y calla en la comisaría, usted. eso es lo que hace usted. Porque usted no... no se puede ir a discutirle al Jerry.
Que le discutan los científicos, que le digan... La ciencia no es una sola biblioteca. La ciencia es incertidumbre, discusión permanente... criterios que van cambiando, consensos que se modifican, porque está viva la ciencia y trabaja para
¿está
eso.
¿Está viva justa. La ciencia?
Bueno. Claro.
¿Y tu madre está viva? Entonces vamos a dejar esto de si está viva o no está viva. Vos estás de vivo. Así que, si alguien está de viva, la Jenny está de viva, que se lleva los tenedores de la marañada. Ella está de viva. Bueno, entonces, y después, ay, mucho sí, me imantó la Pfizer. ¡No, señor! Te quisiste ya los tenedores de la marañada. Bueno, dale. Espero que nos manden 10 kilos de carne.
Ah, qué lindo sería.
Y bueno, entonces, otro caso de la ciencia, señor.
Sí, más,
la
más,
ciencia judicial, de la ciencia del... ¿Verdad?
¿Sí?
Que la jueza del... la obra de sobre la Operación Océano, señor. La obra de teatro sobre la Operación Océano.
Causó cierta...
que se llama Muñecas de Piel, señor. Es legado.
No tiene impedimento para
legal. La declararon legal.
Se rechazó el recurso de amparo.
Ayer la declararon legal.
No,
ayer
se rechazó
fue
el recurso
declarada
de amparo.
Legal. Disculpen que promueva acá mi último libro en este espacio.
Sí, no es digno.
Pero es legal, exacto, señor. No es digno, pero es legal. Así se llamaba un libro muy bueno de un... Muy buen nombre.
Un escritor uruguayo.
Un escritor uruguayo, exactamente. Un dramaturgo también. Y
se basa en casos reales.
Exactamente. Está basado en casos reales.
Sí, todo el tiempo.
Exactamente. Sí. Y bueno, igual es lo mismo. Una gaviota de la actualidad. Lo que se conoce como gaviota de la actualidad. Deberían hacerlo en el Teatro La Gaviota, me parece, esta obra. Porque tiene esa...
Sí.
Esa condición de así como de andar revolviendo ahí, lo que va sobrando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice que durísima la jueza, pero bueno, así es la ciencia del derecho, señor.
La ciencia jurídica.
Sí, durísima, porque es espantoso. Entonces, ahora le digo, pueden venir otras abogadas y acusar a las abogadas que llevaron a la justicia esto, que revictimizaron a los padres, porque lo que le tuvo que decir la jueza es espantoso, no tiene ningún tipo de derecho porque su hija está muerta. ¡Pará! Lo llevo así yo al aire y me cancelan en 30 segundos, o sea, pero es durísimo el derecho en eso, es así. Eso sí, porque no tienen más los derechos esos que reclamaban del honor y todo eso. Son personalísimos, se llaman personalísimos, señor. Uh-huh. Y se expiran ni bien picha uno. ¿Entiendes?
Porque no hay personalidad.
Exacto, entonces no se pueden reclamar derecho al honor y a la buena memoria y todo. Ajá, ese
no se revictimiza un cadáver.
Exacto, eso es. Eso. Va todo en contra de la otra doctrina, que es de la revictimización y todo eso, que ya decíamos que estábamos teniendo problemas.
Sí, ¿entiendes? Sí, hay un choque de trenes.
Entonces, está. No judicialicen el arte. Oportunista de actualidad, señores. Este es el mensaje claro de la justicia.
Dejen trabajar a las gaviotas.
Dejen trabajar al artista oportunista de actualidad, señor. Se lo está diciendo alguien que es toda la segunda parte, pero no la primera, digamos. No soy artista. De todo eso que es todo ese título, lo único que no soy es artista. Pero todo lo del oportunismo de la actualidad y todo eso sí. Y en ese sentido me siento identificado, señor. Así que espero que cuando esto pase con algo que no sea artístico, el dictamen de la justicia sea el mismo, ¿sí? Y ganó el paradigma de la visibilización, ¿verdad?
Sí.
Sobre el de la revictimización. Por lo menos a niveles de la justicia.
Esta partida.
Claro, a nivel de la justicia.
Un recurso de amparo.
Después hay otros escenarios en donde se va a dar esa lucha y ya veremos.
Claro, esto es un recurso para inmediato, de resolución inmediata, para evitar algo, para proteger derechos, según planteaba, pero esto fue denegado por los...
Claro, porque no tiene esos derechos,
¿sí? Así que permanece entonces, en cartel, entonces. Con su póster.
Bueno, adelante con el espectáculo de la moral. Digamos, adelante con el exhibicionismo permanente y justificado de la miseria. Sigamos.
Sí, el póster de no anticipa altos niveles metafóricos. Pero
no, porque dice, basado en la operación Océano, con casos reales.
No, y además transforma una, no sé, la, Océano pone, vio que están como los expedientes sumergidos en agua de mar.
Sí, claro, no solo eso, sino que además hay un problema con la promoción, toda la parte de la promoción, señor. Porque, ¿qué pasa? Resulta que ahí en la promoción todavía queda más claro esta confusión, esta cosa medio un poco sórdida y una confusión bastante habitual, que es que se creen que por cambiarle el signo a una cosa, o sea, por enunciar que le cambiaron el signo a una cosa, no deja de simbolizar lo mismo y no terminas haciendo lo mismo, digamos, ¿no? Quiero decir, si uno pone una botijita ahí lencería y no sé qué para promocionar una obra que cuestiona eso, se está haciendo uso de ese mismo recurso. ¿Entiendes? ¿Se entiende lo que digo o no? ¿No se entendió?
Sí, tratando de explotar el ánimo tratando de explotar la atracción que produce ese símbolo, aunque sea desde otro lado.
Exacto, creen que el mero enunciamiento transforma los signos y los signos siguen siendo lo mismo. Entonces, no es una chiquita con lencería erótica calentando la tribuna. Es una denuncia de una chiquita con lencería erótica calentando la tribuna.
Vengan a ver la obra.
Bueno, es lo mismo. Al final es lo mismo. La denuncia de la chiquita con lencería erótica calentando la tribuna, hecha por medio de una chiquita con lencería erótica calentando la tribuna, es lo mismo. Es lo mismo. Es un imán de pajeros. Imantados como los que llevó Vega por la vacuna, pero de onanistas. Tanto onanistas lineales, literales, digamos, del sentido primario de la expresión, como onanistas morales. Se juntan los dos. Es como una convención de onanistas lo que se genera. Es un gran problema. Y queda expuesto de una manera un poco pornográfica en la promoción de la obra, señor. Y lo otro es que la frivolidad con contenido es mucho peor que la frivolidad seca, porque su solemnidad impostada la emparenta con los trucos de Dios es amor. Es más o menos por el mismo camino, termina más o menos en el mismo lugar. Entonces ahí es un poco complicado, pero cuando uno lee las declaraciones de la directora, ahí sí se da cuenta que es peor todavía el asunto, ¿verdad? Dije, yo espero que no haya dicho esto ante la jueza, y si lo dijo, no sé cómo la jueza dictaminó lo que diga. No. Yo dije, mañana puedo pedir que se prohíban los buzos rojos porque mi hijo murió con un buzo rojo y cada vez que un buzo rojo me va a recordar a la muerte de mi hijo. Por lo tanto, quiero que se prohíba. Espero que no haya hecho ese razonamiento delante de la jueza.
Nah, supongo que estaba ejemplificando por el absurdo. Supongo.
No, pero es absurdo que ejemplifique así.
Sí.
Eso, lo único absurdo es eso,
señor. Está haciendo un ejemplo
porque,
absurdo.
Porque si dijo eso delante de la jueza y la jueza no le retiró la aportación de libreta de metáforas, hizo falta. Le tiene que retirar la aportación de metáforas, señor. No puede portar metáforas esta señora. Eso sí es que no tiene una libreta falsa de portación de metáforas.
Que ya le fue retirado el
claro,
permiso.
Que le digo, puede terminar presa por falsificación de documentos, porque ya se la retiraron y si hizo una falsa y anda con una falsa.
Falsificación ideológica.
Es de la metáfora peor hecha que vi en mi vida, señor.
Pero es que no es una metáfora.
Esa metáfora. Sí, bueno, es que es una comparación.
Es un absurdo para decir, acá lo que quieren hacer es prohibir los buzos rojos, pero mi obra es un buzo rojo.
No, no es un buzo rojo porque...
No, porque no, dice no. Sobre Operación Océano Casos Reales, claro. Dice su mire. Obra. Digamos que
dice pongamos... así, en la página del Sodre dice, de la Fiscalía al Teatro, Operación Océano es un caso paradigmático en Uruguay que marcará un hito dentro de la jurisdicción de delitos sexuales. Ahí está la venta de la obra, está esto.
Y dice, sobre Operación Océano, casos reales, en el afiche, exacto. En mayúsculas, con letras pintaditas de un color especial que te hace pagar un extra en la imprenta. O sea, el color este solo va para casos reales. Pagaron un extra. Vos tenés un color más acá donde dice casos reales. ¿Lo querés pagar? Sí, pago el color. Hace explícito todo eso para vender entrada. Entonces es más como si hicieran una obra que se llame El niño muerto con el buzo rojo, que la prohibición de los buzos rojos, ¿entiendes? Uh-huh. O que vendieran buzos rojos con el nombre del niño muerto, ¿entiendes? Ah, mirá, me compré el buzo marito. Mirá qué lindo el buzo marito. Y abrimos unas tiendas. ¿Entiendes? Uh-huh. No, está tratando de atraer gente y vender entrada con el buzo rojo. Uh-huh. No es lo mismo. No es un buzo rojo que ya tenía de antes. ¿Entiendes? Y que una cosa que ya se vendía antes. No, esta obra no se vendía de antes. Me impresiona que sea tan mala manejando los paralelismos y las analogías, ¿entiendes? Porque si este es el nivel que tiene... Y debe pensar que está haciendo Brecht, ¿no? O sea, que está bajando línea para el bien de la sociedad, digamos. Me mandaron la captura de pantalla donde anunciaba el estreno en redes Morales de su obra antes de que del escándalo. Sí. Y gente malintencionada me manda captura de pantalla.
Sí, los manijeros decían.
No, y le pero es increíble lo que contestaban, señor, porque le contestaban, le ponían fueguitos, le ponían muero de ganas. ese tipo de cosas. Y después otro que es impresionante, que le ponían siempre frívola voz, pero no como una crítica, como un elogio, claro, sí, como una ironía que elogia su profundidad, ¿entiendes? Ellos creen que están usando la ironía, con lo que consiguen la ironía de que esa ironía es literal. O sea, dieron vuelta a la ironía, no entienden el uso de la ironía. Esta es la cultura. Gente que no entiende el uso de la ironía, gente que no sabe la diferencia entre un buzo rojo y esto que está haciendo la ironía, gente que no entiende el uso de la ironía, le ponen siempre frívola. Gente que trabaja con las palabras y no se da cuenta que la ironía se les da vuelta y los ensarta contra la pared de la semántica como si fueran un cantimpalo, señor. Y uno de ellos que le escribe esa ironía que se transforma en una ironía involuntaria por su travestimiento literal, que se mofa de quien la recibe y de quien la enuncia, es de una ex autoridad de un teatro municipal de gran importancia.
Teatro municipal, bien.
¿Qué les parece? O sea, los que deciden qué cosas van a ver, qué cosas vamos a pagar como ciudadanos para ponerlas en cartel. Ese le puso siempre frívola. Correcto. Pero no. ¿Entiendes? Pero no.
Sí, pero no.
Exacto.
Bueno, Darwin.
Siempre tan oportunista y desesperado por vender entradas, ¿eh? ¿Qué es una cosa? Siempre tratando de vender entradas con el último grito sensacionalista de la moda moral. Estás al nivel de Checho Bianchi, ¿eh? Corazón y fueguitos.
¿Ese estaba? ¿Estaba ese? No.
No, no creo.
No, no,
no, ese
no,
lo acaba de enseñar usted. Dígame que le quedaron dos.
El abuso que ha hecho la autodenominada cultura de esta causa es mucho más evidente que el que hizo Darviña Viera. Y eso que Darviña ha hecho cerradas.
No. Bueno, ah, claro. Está la columna deportiva, 11:30, lo espero ahí.
No toquen nada.
Temperatura en ascenso y mucho sol. Eso es lo que trae agosto, el octavo mes del año, por lo menos para Montevideo y el área metropolitana. Ahora tenemos un día frío de 6 grados, máxima de 13. El sábado y el domingo va a estar similar, con mucho sol. El sábado de tarde quizás más nublado, pero después en general sábado y domingo bastante soleado, las temperaturas entre 1 grado y 14 grados. Pero a medida que avanza agosto, que arranca el domingo, sube la temperatura cada uno de los días según la mayoría de los pronósticos. La temperatura va en ascenso rumbo al jueves, viernes. Temperaturas que van a rondar los 20 grados en el final de esa primera semana de agosto, con bastante sol, sin anuncios de viento fuertes. Más el viento será de componente norte casi toda la primera semana de agosto. Así que sol y temperatura en ascenso es lo que se viene, sobre todo desde el lunes, pero el fin de semana es agradable. Frío, pero agradable.
El pronóstico del tiempo, no toquen nada, lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
No toquen nada.
Presenta nueva Renault Duster. Tecnología y confort para la nueva temporada de tu vida.
Si habrá libritos y bibliotecas en la ciencia, si habrá diferentes métodos, discusiones de todo tipo, de procedimientos éticos también. Bueno, hoy Pía Superviel trae un documental que fue en su momento un tema escandaloso para Estados Unidos y que ha vuelto en este último tiempo, sobre todo después del documental. ¿De qué se trata? En realidad el centro son triplets, tres hermanos separados al nacer, trillizos separados al nacer. Después aparecen algunos otros mellizos. Yo no quiero spoilear del todo porque no lo hace Pía Superviel, pero aquí hay un experimento psicológico atrás en esta historia. Un poco conflictivo desde el punto de vista de la ética, digamos.
Reñido con la ética.
Reñido con la ética, aunque quienes lo desarrollaron tienen alguna duda ética de lo que hicieron, pero no tanto. Esto es separar, uno no sabe si lo genético incide más que la crianza, lo cultural, lo socioambiental, ¿no? Una cosa a la otra, porque en general es difícil experimentar con el humano.
Claro,
¿no?
Pueden plantearse algunos experimentos naturales, y allí está la posibilidad de seguirlos. Lo que no es muy común y muy ético es generar esas situaciones experimentales, claro, con seres humanos como objetos de esos experimentos.
Porque vos podés decir, bueno, me nacieron dos hermanos, aunque sea con diferencia de 2 años, no sean gemelos, vamos, a este lo dejamos en una familia en Perú, en la altura, al otro llevamos a Nigeria. Lo genético, ¿cuánto incide después a los 15 años? Lo vamos viendo todo el tiempo, a los 15 años, que tienen de iguales esos hermanos en el comportamiento, las elecciones que hicieron.
No, como experimento es interesantísimo.
¿Cómo lo haces? Bueno, en Estados Unidos en los 60 lograron hacerlo. Este documental está en
Netflix. Se animaron a hacerlo, diría yo.
Sí, lo lograron, se animaron, todo. Bueno, está en Netflix. Y Pía Superviel también va a hablar de Hacks. Esta es una serie de HBO Max, se llama ahora, ¿no?
Sí,
me perdí con el nombre de HBO. La verdad es divertidísima, entretenidísima, capítulos cortos. Pero Pía va a hablar de eso. Es una excelente recomendación para esos ratitos que uno tiene a veces en la vida cotidiana, en el frenesí de la vida cotidiana. Son 25 minutos que te dejan así, con una ojo, la sonrisa viene de humor ácido, negro, de cuestionamientos de temas que hoy vivimos todo el tiempo, de choque de generaciones. No es liviano el humor, pero la verdad que hace bien.
No toquen nada.
Hay oferta cultural de Doc Montevideo, ahora también les contamos, sí. ¿No? Eso es online para poder verla.
Sigue siendo online, pero los que no pudieron verla el día que estaba prevista, programada durante estos 10 días de la semana del documental, van a poder hacerlo comprando un bono durante este fin de semana, van a quedar todas disponibles.
Bien, toda oferta audiovisual compite por estos días, para los que les gusta el deporte, con transmisión continua de los Juegos Olímpicos, porque está lo que está en vivo, lo retransmitido, sí. Los resúmenes.
Por momentos hay posibilidad de hacer zapping entre lo que está en vivo y las retransmisiones en algunos momentos.
Está YouTube,
día.
Además. Desde el propio canal invitan a ir a YouTube, ¿no? Así que, qué bueno.
Una gran opción.
¿Cuál es la serie que recomendaron de capítulo? La va a recomendar Pía. La serie se llama Hacks. Ahora les va a contar todo a propósito de esa serie. Es un filoso intercambio entre una joven guionista de humor y una veterana consagrada del humor. Una standupera veterana consagrada en un escenario de Las Vegas fabuloso, ella rica, ya de vuelta, pero no. Cuando ya estás de vuelta, pero no te diste cuenta. O pensás que todavía estás en plena vigencia. Uh-huh. Y la otra, una guionista que fue censurada, funada en las redes por un chiste políticamente no correcto en su momento y que está buscando un trabajo desesperado. Ahí se juntan y empieza esa explosiva y divertidísima relación.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Una gran serie, Pía Superviel, con recomendaciones para este fin de semana y para más adelante cuando quieran. Pía, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿Qué suena en este momento?
Estamos escuchando Kids in America de una cantante que se llama Kim Wilde. Este es un disco de 1981, creo que suena bastante a los 80, por si alguno no se dio cuenta.
Estoy viendo que está Erika filmando y los restos de tu desayuno arriba de la mesa, van a quedar de recuerdo.
No, jamás. Voy a limpiar todo.
Bueno, empecemos por este documental.
Sí, bueno, me gustaba hacer este ejercicio que es imaginar qué sucedería si un día caemos a un lugar, aparecemos en un lugar al que nunca fuimos, donde obviamente no conocemos a nadie y de repente la gente nos empieza como a saludar con esa cercanía que solo pasa cuando alguien tiene al menos un par de recuerdos con nosotros, o sea, como esos abrazos, En fin. Imaginen que esto es al principio bastante, o sea, esto que suena bastante delirante, o sea, no es algo que nos pase habitualmente, tal vez nunca nos ha pasado en la vida. Entonces, la respuesta de eso es que alguien nos dice, no, lo que pasa es que sos igual a fulanito de tal o a menganita de tal. Bueno, empezás a averiguar y de repente así de un día para el otro te enterás que tenés un mellizo. O sea, no un clon, no alguien que es igual a vos, sino un hermano, alguien que nació de la misma madre. Y como si eso no fuera lo suficientemente loco, al poco tiempo, pero al muy poco tiempo, después de que obviamente vinieron los periodistas y vinieron los medios de comunicación y les hicieron entrevistas a los dos contando esta fantástica historia, aparece un tercero. O sea, de pronto no eran dos mellizos, sino que eran trillizos. O sea que así como una buena piña en la boca con un ritmo que va a 1000 por hora, así como la canción que estábamos escuchando, sin demasiada vuelta, empieza este documental que se llama Three Identical Strangers, que es la historia de Bobby Shafran, Eddie Galland y David Kelleman, que tenían 19 años, o sea, esto que yo estaba contando así rápidamente sucedió efectivamente. Ellos tenían 19 años cuando se enteraron que eran tres y que durante el proceso de adopción, o sea, los tres sí sabían que eran adoptados. Bueno, durante ese proceso de adopción los separaron porque, bueno, había esta idea de quién va a querer adoptar a tres bebés de 6 meses. O sea, qué padre y qué madre va a tomar la decisión de decir, bueno, si nos quedamos con los tres. Entonces decidieron que era mejor separarlos. Esta es una historia que cuenta Tim Wald, que es documentalista, realizador. Lo que él hace es recuperar con muy buen tino un episodio de la década de 1980. Como les decía, esta es una historia que fue titular de diarios, o sea, espacio central de programas de televisión. Formó parte de la conversación de los estadounidenses durante un buen rato. O sea, nosotros no
se muestra así, ¿no? ¿Cómo le dicen los triplets?
Los triplets.
Es divino, sí. Como le dicen los trillizos, sí. En inglés, digamos.
Sí, suena mucho más lindo que trillizos, sí, la verdad.
Los triplets estaban en todos lados, ¿no?
Claro, aparecían. Hay un momento que es como divertido porque terminaban. Era tal la celebridad de ellos que terminan apareciendo en una de las películas del momento, que es Buscando a Susan, que está protagonizada por Madonna. Ellos terminan haciendo como un cameo, porque bueno, eran de verdad.
En principio aprovechando toda esa fama, si tenés 20 años y te vienes toda esa fama arriba.
Sí, eran muy jóvenes, es eso, eran muy jóvenes y hay un punto en el que de verdad estaban muy felices de haberse encontrado, ¿no? Claro. O sea, todo lo que pasa en el inicio es eso. A mí me parece que este documental yo lo vi hace algunos años porque estuvo dando vueltas, o sea, no es un documental nuevo, ahora Netflix lo recupera y bueno, hice el ejercicio de volverlo a ver y la verdad es que el documentalista lo inicia con tremendo buen pulso, o sea, la decisión del comienzo es como súper acertada, empieza, como le decía, muy muy rápido, con mucho optimismo, o sea, todo funciona en la vida de estos tres chiquilines, en la vida de sus padres también, todo funciona muy bien, todos están felices de haberse encontrado, o sea, no hay conflicto, ¿tá? Pero bueno, de repente, en todo este mar de fama, ellos se mudan a Nueva York, abren un restaurante que se llama Triplets, como decía Joel, todo es alegría, felicidad, celebración, pero bueno, de pronto la cosa se pone un poco más oscura. A mí me parece que está bueno hacer acá un alto, sobre todo para aquellos que no conocen la historia. Esta es una historia súper conocida, o sea, se escribieron muchos artículos sobre el asunto, no en los 80, hace relativamente poco también se siguió recuperando.
Sí, no estarías spoileando algo que se conoce, que uno puede googlear rápidamente, pero la verdad que tu recomendación, porque la hacías ahí cuando intercambiamos, a mí me parece interesante porque yo la vi sin saber.
Claro.
Por más que un compañero del equipo acá. sí, sin querer, me contó un poquito más de lo que me hubiera gustado saber. La vi sin saber. Es mejor verla sin saber y después sí. Googlear. Nada,
claro.
Más. Después googlear lo que quieras porque hay un montón para buscar, pero uf, la ves sin saber y no, esto, vos decís, se pone un poco oscura. Se pone muy oscura.
Se
cae piñazo en un momento sí. En el documental, ¿no? Porque está fea la cosa, pero bueno.
Claro, pero me gusta ese ejercicio de, si no la vieron, si no saben nada del tema, mejor mírenla sin ponerse a googlear. O sea, me parece que eso es como la manera más tal vez más ingenua de acercarse a los temas, pero bueno, a veces surge efecto y después googlean todo lo que quieran. Está en Netflix, se estrenó en 2018, le fue súper bien en todo lo que tiene que ver con temporadas de premios, en fin. En Netflix la encuentran por este nombre así como súper, súper atractivo, original, que se llama Vidas Separadas, pero bueno, lo encuentran así, si no, igual también si ponen Three Identical Strangers lo encuentran. Pero bueno, no, que no los desaliente la traducción al español.
Bien, un poco más de música para venir después con una serie de HBO que vamos a escuchar, Pia.
Ahora escuchamos Nothing from Nothing de Billy Preston, que también es, de la década anterior, es 1974.
Ay, que quisiste encontrar un enganche y no tenía. ¿Qué dijiste? ¿De la década?
Sí,
dijo,
no, no. Ay, ah, sí, que dice, bueno, iba a decir que estábamos...
¿Quiere escuchar Pia? ¿Quiere escuchar a Billy Preston? Esa es la excusa. La decisión de la columnista aquí, sí, aquí se respeta la autonomía de cátedra, se respeta lo que no voy a leer algunos mensajes que van más allá sobre un experimento, sí, pero más que eso sí. No, porque bueno, está esta idea de mirarla sin leer mucho antes, me parece que es interesante, la verdad, hacerlo así y después sí, pueden buscar lo que quieran. Ahora, también pueden hacerlo de otra forma, lo que pasa que a los oyentes que lo van a hacer, como lo dijo Pía, mejor no leo algunos mensajes porque avanzan un poco en el documental y en lo que pasó después y en lo que pasó ahora, en los últimos años también que pasaron cosas. Decirle que diga el nombre de la serie en español. Ah, la serie viene ahora nomás, ya la decimos, en inglés, y no sé si tiene nombre en español,
no, no,
pero
tiene,
no tiene
en
español. Ahora la decimos porque es fácil en inglés.
No toquen nada.
Vamos a la segunda parte de la columna de Pía Superviel. La primera parte fue sobre Triplet, sobre este documental. Se llama Vidas Separadas en español.
Vidas Separadas se encuentra así.
Pusieron nombre de estos... porque había programas de televisión. ¿Cuándo teníamos? Un montón.
Que sí, encontraban. Había uno argentino. Gente que busca gente.
Es tremendo ese. Sí, era. Sí, gente sí, busca, sí. Que tenía estos casos. No estos casos iguales de experimentos. No, tenía casos que se encontraban.
Se encontraban. Pero, claro. Pero creo que entiendo que eran personas que sabían que tenían un...
Claro.
Un...
Sí, algunos se citó. No me acuerdo ya. No,
yo tampoco. Nos acordamos del nombre, que era muy bueno. Gente que busca
gente. Que,
a media tarde, programa de media tarde.
Bueno, muy bien. Pero ahora vamos a una serie que está en HBO Max.
Está en, sí, se llama Hacks. No tiene traducción al español. Esta serie podemos decir que es una serie para hablar de la extraordinaria Jean Smart. También podemos decir que es una serie para hablar de la gran dupla que hace ella con Hannah Einbinder, o tal vez quiero hablarles simplemente de por qué está bueno ver esta serie que disfruté mucho y me hizo reír, la verdad. Tal vez como hacía tiempo que no me reía, Joel suscribió.
Sí.
Joel tiene una frase que está buena y es: no me despeinó tanto. Esta, capaz que sí,
Sí, en materia de risa, divertimento, es pasarla bien, es muy buena. Ellas son excelentes. Y el guión, justamente hablan de guiones todo el tiempo. El guión que tienen ellas es muy bueno, eso resalta.
Sí, sí. Hacks es un duelo de dos mujeres que se encuentran y se enfrentan en un momento bastante particular de sus vidas. Por un lado está Deborah Vance, que está interpretada por esta genial Jean Smart, que es para... se hace una, sí, para mirar para atrás, es la madre de Kate Winslet en Mare of Easttown, también es la de Fargo, también es la de Watchmen, y podríamos seguir hasta el infinito porque es una mujer que tiene mucha televisión encima. Bueno, Deborah Vance es por un lado una comediante veterana que lleva décadas haciendo reír, desde hace años vive en Las Vegas, tiene una casa de multimillonaria, maneja un Rolls Royce, colecciona antigüedades de más de 5 ceros. De noche lo que hace es se pone los tacos, se pone los brillos y hace su show en uno de estos típicos hoteles donde los turistas van a gastarse la plata en los slots y donde todo lo que vemos es como de este cartón de utilería. Pero bueno, ella tiene su público que la aplaude, la idolatra, la espera después del show. Lo que pasa es que Deborah Vance ya pasó los 60 años y para el dueño del hotel ya está como en la caída y necesita, ella es la dueña de los fines de semana, o sea, su show va los fines de semana y él necesita como refrescar un poco el asunto y poner gente joven. Entonces le empieza a decir, Deborah, te voy a correr. Obviamente ella, conoce lo que son las puñaladas inesperadas y te está como... absolutamente negada a dar el brazo, o sea, no quiere dar el brazo a torcer y va a dar la pelea. Ahí lo que sucede es que aparece Ava es Hannah Einbinder, que hablamos de ella antes, como actriz, comediante en ascenso, o sea, muy joven y mega talentosa. En la serie es una guionista de comedia en sus 20 y tantos, es como una cruza perfecta entre Centennial y Millennial. Vive en California, ama ese estilo de vida, todo en su vida va maravillosamente bien, hasta que de pronto, clásico, escribe un tuit muy poco feliz y la carrera que prometía ser un éxito se empieza a desmoronar. Lo que pasa es que Ava tiene un representante que sabe que ella es muy talentosa, que casualidad o no comparte con Débora, así que este representante con mucha inteligencia lo que dice, che, las uno a las dos, una la tengo sin trabajo y la otra se me está desmoronando, la junto a ver qué pasa.
Hay detalles ahí porque ese personaje del manager, sí, es buenísimo, la secretaria de él que la tiene,
de
la secretaria que además es hija de uno de los dueños, sí, de la empresa y no la puede echar, que es el desastre más grande, secretaria, tiene pequeño cosas que te van haciendo en el hilo también divertir mucho, ¿no?
El manager es uno de los creadores de la serie, que además buenísimo. Es actor y guionista, es genial. Entonces, esto es como el duelo de estas dos mujeres de lenguas muy filosas y frases ácidas y veloces. Lo que pasa es que cada una tiene una manera muy distinta de hacer comedia y por ende de ver la vida y de recorrerla. Joel decía esto, lo del guión. Creo que es una serie que probablemente la gente que entiende comedia, que entiende humor, que entiende guiones, la va a disfrutar muchísimo. No obstante, el resto.
Sí, yo no entiendo nada y la disfruté como loco.
Exacto. Pero me imagino que la gente que está en ese mundo le va a ver como mucho más los fondos y eso debe ser interesante también.
Claro, cómo se construye un guión para una.
Bueno,
obra
lo del remate y... de los chistes me pareció muy bueno. Como esta discusión de la veterana dice que el chiste tiene que tener remate, claro, y la joven no.
Hay una discusión generacional, pero hay una cosa que vos, cuando ves la serie, decís, se va a escandalizar la vieja. Y nunca se escandaliza, ay, no, vieja, porque le chupa todo un reverendo corno. Y entonces, claro, la enfrenta de igual. Eso es buenísimo, porque no es que está escandalizada con las nuevas generaciones. No importa nada lo que...
Nada.
Y la descripción de ella joven, por ejemplo, de su orientación sexual en un momento, es un minuto y medio maravilloso.
Sí.
De cómo se lo escribe. Y la vieja, ¿no?
Sí, es una serie y va como de diálogo, ¿no? O sea, pasan cosas, por supuesto, pero la construcción está alrededor de las conversaciones de ellas dos. Así que, bueno, lo que decíamos, ¿no? O sea, es una serie que funciona muy bien para generaciones distintas. O sea, entiendo, la entendemos perfecto los que estamos en los 30, 40, la entienden perfecto los que están en los 20 y tantos, la entienden perfecto a los 50, 60. O sea, en ese sentido, la tensión y esta edificación funciona muy bien y es muy, muy, muy graciosa esta competencia constante por ver quién se queda con la última palabra.
Bueno, es para pasarla bien.
Es esas series para para decir, ah, tengo ganas de disfrutar, tengo ganas de reír. No,
yo,
no.
Yo voy, recién arranqué, ¿no? Voy 2-3 capítulos, sé que, vos decís que sigue bien.
Sí, es, ah, es maravillosa, de lo, verdad.
Si no sigue bien, lo diré el lunes aquí.
No, lo, si importa o no, los, o sea, está muy, muy nominada a los premios Emmy, que hablamos la otra vez, o sea, le fue excelentemente bien. O sea, obviamente Jean Smart se va a robar el premio, pero también compite por otros de los importantes, digamos.
Bueno, música, ahora venimos con los comentarios y también con una chapa que tiene que ver, sí, con los Juegos Olímpicos de Pía. En el cierre.
Estamos escuchando Like a Ship de Thomas Lee Barrett Jr., que es de su disco homónimo de 1971. Y lo que pasa con Hax es que la banda de sonido también tiene esa atención permanente. O sea, tenemos muchas canciones de los 70, que es como la época de Deborah, y después tenemos muchas canciones de hoy, que es la época de ABBA.
Hax, H-A-C-K-S.
Sí,
porque
sí,
están preguntando y no está en español el nombre.
No.
Lo tienen que encontrar así, es fácil. Buscan, capaz que hay un nombre en español, ahí lo busca el sueco, pero...
Bueno, yo estoy yendo al traductor de Google.
No, sí.
A ver cómo traduce Hax, que lo traduce como trucos. Sí.
Bueno, un oyente nos escribió que así le llaman a los guionistas. Ahora lo busco, ¿no? Es una forma de escribir como hachazos.
Hachazos,
que
exacto.
Tienen los guionistas. Y que es de la jerga de los guionistas.
Exacto.
La que haría ellos sería la joven, que me parece que
bueno,
viene,
es que
la que viene a hacer de Hax, ¿no? A tratar de unir esos pedazos.
Sí, los guionistas, que es un trío de personas también talentosas, como ya decíamos, le pusieron ese nombre en honor a ABBA. O sea, que eso, o sea, como que habla de ella.
Bien, no la joven de las dos.
Claro. Perfecto.
Encontré el mensaje del oyente, había venido muy temprano. Lo que pasa, la palabra que da título a la serie es una referencia a las personas del espectáculo, especialmente se usa con guionistas que hacen trabajos a los hachazos. Esto es, por encargo de dinero, sin ponerle mucho esfuerzo ni pasión. Bueno, es lo que ella...
Mercenario desganado sería.
Y la joven arranca así, yo no sé, no quiero, porque no avancé, pero arranca así, sin muchas ganas de escribirle a la veterana.
No toquen nada.
Esta chapa, este anexo de la columna de Pía Superville viene por los Juegos Olímpicos, sobre todo por lo que pasó con Simone Biles, ¿no? Uh-huh. En los últimos días. En realidad, la columna la pueden buscar.
Sí.
Pía hizo una columna con dos documentales, Atleta A y el otro, ¿cómo se llamaba?
El escándalo de la selección de gimnasia de Estados Unidos. No, lo busqué de mañana.
Es muy descriptivo. Sí. El escándalo de la selección de gimnasia de Estados Unidos. No lo pueden narrar. Atleta A era de HBO.
Atleta A es de Netflix y el otro, el escándalo, bla, 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 es de perdón, Atletas de Netflix y el escándalo bla 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 es de HBO.
Perfecto.
Lo busqué de mañana porque como cambió la plataforma dije capaz que no está más, pero sigue estando. Están los dos.
Bien, son dos documentales. Vos ya lo comentaste, lo narraste del escándalo que explotó hace muy poco. ¿no? Sí. En los Juegos Olímpicos pasados.
En el 2016.
Y bueno, desde una publicación, de un periódico, y después todo lo que pasó, y el tema es que sigue pasando, ¿no?
Sí. Está bueno en tratar de... Lo que hacen estos documentales es contextualizar o explicar qué sucede cuando vemos que Simone Biles toma la decisión de decir hasta acá llegué y después hacer posteos al respecto. Los documentales lo que hacen es narrar el escándalo que explotó, como decíamos, en el 2016, cuando este diario de Indianapolis, que se llama Indianapolis Star, publica una investigación en la que varias mujeres denuncian haber sido abusadas sexualmente por un médico llamado Lawrence Nassar, más conocido como Lori Nassar. Todas estas brillantes chiquilinas que vemos dar vueltas en los aires durante los Juegos Olímpicos forman parte como de lo que se llama USA Gymnastics, que es como este colegio.
La selección estadounidense.
Exacto.
Sí, es la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, que está intervenida por el Comité Olímpico Estadounidense desde hace 2 años nada más.
A propósito de esta situación.
2018, está intervenida, no pueden tener la personería jurídica que tenían por este escándalo, ¿no? Pero claro, vos me compartías una columna del Washington Post donde una periodista, Sally Jenkins, cuenta que no solo lo que sabemos que Biles es la única sobreviviente activa.
Todas las otras se retiraron.
Eran muy veteranas algunas, ¿qué pasa? Porque esto tenía muchísimos
años. Duró mucho tiempo.
Claro, pero que muchos de los que la están rodeando, incluso de los que están posteando qué valiente Simone Biles, son parte de los que están acusados de encubrir esta situación. O sea, lo que la rodea no ha sido depurado todavía, y hay una investigación que tiene una cantidad de hechos de corrupción, de tapar, de ocultar casos de gente muy importante de la Federación de Gimnasia, que la ha perseguido no los últimos 15 años, ahora el año y medio último, con la suspensión de los juegos a Simone Biles, ¿no?
Claro, y a pesar de que estos documentales no ponen el foco en Simone Biles, o sea, su figura obviamente está ahí presente.
El mundo de Simone Biles.
Claro, o sea, ella es una de las chiquilinas que fue abusada por este médico durante todos sus años de entrenamiento. Él era el médico que atendía a las chicas cuando se lesionaban, sí, cuando necesitaban apoyo.
Y que se aprovechaba de un contexto de mucha presión contra las atletas.
No es lineal, porque lo hablamos, claro, intercambiamos con Pía, no es que se bajó.
Porque lo dirá ella,
lo sabrá ella, la gente que trabaja con ella, que sus terapeutas, los que la atienden, los que la quieren. Pero es un dato a tener en cuenta. Esto no terminó, no es que juzgaron al médico y terminó. Lo que cuenta esta periodista de Washington Post del caso, los datos judiciales, más allá de qué opina, está bien, es una columna de opinión, la mando a Pía, el caso judicial tiene una cantidad de gente que está todavía rodeando a la Federación de Gimnasia, que anda ahí, alrededor de las gimnastas, que está claro, y se descubrió hace 2 semanas, que encubrieron absolutamente la situación, y cada vez salen más datos de encubrimiento de gente que continúa en la vuelta. Con esto tienen que lidiar, ¿no? Ella sobre todo, porque las compañeras quizás vinieron después.
Y un dato de ella, de Simone Biles, es que ella no formó parte del juicio. O sea, el juicio que se llevó adelante en 2016, Simone no fue a declarar.
Uh-huh, no fue una víctima activa.
Claro, ella todavía no estaba preparada para salir públicamente, pero sí lo hizo en 2018, que se acuerdan que fue toda esta explosión del Me Too y todo. Ahí ella sí publica un tuit en el que sí dice, bueno, yo soy una de ellas, o no me acuerdo cómo, pero ella sale públicamente. O sea, no es hace tanto, o sea, no pasó tanto tiempo.
No, y hace 2 semanas, por la nota que acabamos de mandar, el Departamento de Justicia publicó un informe sobre el caso del médico en el que Biles se enteró,
sí,
de detalles como que los funcionarios corruptos ocultaban la evidencia. Y esos funcionarios corruptos, muchos la rodeaban, el presidente de la Federación de Gimnasia, que ahí se enteró cuándo y cómo le mintieron. Mientras la paseaban por los medios o la llevaban a casas a sus cumpleaños familiares, ocultaban la situación que se estaba viendo. Eso se está enterando ahora, en las últimas semanas. Otra vez, no tenemos ni idea.
No.
Si esto es lineal, si es por esto que se bajó, si tiene otros temas, si todo junto. No queremos explicar nada acá.
Pero los documentales ayudan un poco a entender de qué... cómo atraviesan o sea, cómo atraviesan el entrenamiento y cómo atraviesan la fama y la celebridad estas mujeres que empiezan a entrenar de niñas.
Bien, repitamos los nombres de los documentales, estos que son los que hablaste al final ahora.
Sí, Atleta A es el de Netflix y El escándalo de la selección de gimnasia de Estados Unidos es el de HBO. Uno es más sutil que el otro, tal vez lo puedan entender por cómo se llaman. O sea, uno tiene un nombre mucho más sutil y el otro tiene un nombre como mucho más explícito.
Sí, está bien. Es una buena guía esa. Pía Supervielle, un placer.
Gracias. Tenerte
por aquí, gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Está bien lo que tira alguien que se hace llamar arquitecto hereje, o por lo menos firma de esa forma. Rusia fue suspendida por el Comité Olímpico Internacional y no puede ir como país, puede ir como Comité Olímpico Ruso,
sí.
Compite, ¿no?
Podríamos
Rock
en inglés. Sí, capaz que es demasiado... entregarle demasiado mérito, pero yo casi que lo llamaría la solución Maglione, que fue el que encabezó, uno de los que encabezó la no exclusión de Rusia de los Juegos Olímpicos desde la Federación de Natación.
Pero Estados Unidos tiene a toda su Federación de Gimnasia intervenida e investigada por incumplimiento de abuso sexual y pueden participar en el gimnasio como Estados Unidos.
Claro, pero no es por doping.
Cuánta
por
hipocresía, ¿no? Sí, bastante fácil lo que está diciendo, pero a mí no se me ha ocurrido. Y lo que pasa es que es tan ridículo lo de Rusia, es tan ridículo. Es tan de la vieja cabeza de los dirigentes deportivos, del Comité Olímpico, ¿no? De tratar de limpiar de una manera que ensucia, porque es lo único que hace, ¿no? Porque pagan esos deportistas, ¿no? Pagan, digo, en el sentido, no porque no puedan competir, pagan poniéndose una cosa que los estaría manchando, porque dicen, no pueden usar su país, no pueden tener su bandera, su himno, que es el que los hace lagrimear ahí cuando... Pero porque unos dirigentes tomaron una decisión en un momento, entonces, es deportistas pagando por dirigentes, los dirigentes no están manchados ahí. No da la cara, el que da la cara es el deportista, el que se pone la campera de Rock.
El cartelito de Shame,
claro,
es el deportista.
Ese, pone a los dirigentes, ponelo, hace una conferencia de prensa y no sí. A los que armaron.
No, que además no todos los deportistas rusos estuvieron involucrados en la maniobra.
Bien,
había algunos deportistas involucrados. Pero no eran todos los deportistas rusos tampoco.
Ya se viene aquí, no toque nada, la columna deportiva. Ahora repasamos algo de lo que nos contó ayer Collazo, el remero uruguayo, 3 veces olímpico, que nos desasnó bastante a propósito del remo. Ahora repasamos algunos de los contenidos de la semana también para recomendar. Quedan en bajo demanda, ya están bajo demanda, y los pueden escuchar en la app de Del Sol, en delsol.u y espectador.com.
Sí, estuvimos con Fernando Scheich de SEG Ingeniería, porque en el último informe de indicadores energéticos de SEG había un artículo respecto a un récord de nueva potencia instalada de energías renovables en el año 2020, de la mano de la energía eólica y la solar. Hablamos de eso, pero también un poco del contexto nacional. ¿Por qué? Bueno, porque Uruguay va a batir el récord de exportación de energía eléctrica este año, y eso tiene mucho que ver con este auge de las energías renovables y cómo lo procesó Uruguay en su cambio de matriz eléctrica. En este pequeño fragmento que vamos a escuchar, Fernando explica uno de los motivos por los que ha aumentado la producción y se ha abaratado el costo de producción de energía, en este caso puntualmente eólica, y también un comentario respecto a la estrategia que tuvo Uruguay en su momento para atraer inversión en energía eólica como capacidad de generación eléctrica instalada en el país.
Cuando se instalaron los molinos en Uruguay, más o menos cada aerogenerador, más o menos, tiene 2 megavatios cada uno de potencia, ¿ok? Promedio. Y los diámetros del rotor, o sea, las palas, estás hablando de 90 metros, una cosa así, o sea, 45 metros de radio, ¿no? Hoy en día, ya lo que se está instalando, no sé, por decir, en el sur de Chile, estamos hablando de aerogeneradores de 5,7 megavatios cada uno, y con diámetros de 150, 140, 100, en ese entorno, 160 metros.
Ajá.
O sea, en 8 o 10 años cambió rotundamente. Eso que hace que logra, en lugares que hay menos viento, captar muchísimo más energía, o sea, generar mucho más energía. Hay que acordarse que en la eólica la velocidad de viento genera energía eléctrica al cubo, es decir, cada vez que uno mueve una unidad se potencia el cubo la energía que se genera.
Vamos a tener el lunes aquí en No Toquen Nada. Hoy temprano hablábamos de la tercera dosis de Pfizer, ¿no? Para aquellos que se dieron dos de CoronaVac, más allá de los inmunodeprimidos que también se anunció esta semana. Bueno, el lunes vamos a arrancar la semana hablando de CoronaVac y un estudio realizado en Chile en la población después de dar esta vacuna, ¿no?
Sí, un estudio de la efectividad de la vacuna CoronaVac en más de 10 millones de personas, un trabajo que fue publicado en The New England Journal of Medicine. Lo comentamos aquí, hablamos de los resultados de ese trabajo sobre la prevención de hospitalizaciones, de ingresos a CTI y también la posibilidad de evitar muertes. Bueno, con Eduardo Undurraga vamos a conversar el lunes. Él es ingeniero civil, pero está especializado en áreas de salud. Trabajó para el CDC, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Ya? Y
Este estudio es el de efectividad, ¿no?
Sí,
bien, que es lo que pasa en la cancha, en la sociedad.
Exactamente, está la eficacia, que es la fase 3, que son los ensayos controlados. El otro día también fue noticia un ensayo que se hizo en Chile por parte de la Universidad de Chile, si no me equivoco. Y este es un trabajo que fue arbitrado y publicado en The New England Journal of Medicine. Es distinto, se hizo desde que comenzó la vacunación en Chile, que recordemos fue en febrero.
Bien, que tiene también datos a propósito de la efectividad justamente de darse dos de CoronaVac, porque eso es lo que está en discusión, que lo vamos a hablar también con inmunólogos después. Cuánto y cómo los anticuerpos funcionan, cuánto crece esa capacidad, baja esa capacidad de los anticuerpos. Fue Alberto González que dijo acá, ¿no? Todo se resume.
Más de un inmunólogo que hablaba acá del tema, ha dicho eso, no es la única dimensión, ¿no?
No, pero él decía, todo al final va a los anticuerpos, la vacuna que te da, la inmunidad que obtenés con el virus natural, al final
sí, todo es reforzar anticuerpos.
Fue él, ¿no? Sí, está bien. Gracias, porque me decía
está bien.
De la madre, me dejaba pegado, me decía...
Era así, además, otro. No te decía que no.
No, que yo lo miré para ahí porque fue ahí sentado que lo dijo el inmunólogo y me quedó. Bueno, el lunes vamos a tener esa entrevista.
No toquen nada.
Pasó Vía Superviel por aquí en No Toquen Nada. Después queda On Demand la columna en tercer.espectador.com. Esa serie, ese documental, perdón, no es una serie, ese documental de vidas separadas con un centro de los trillizos, pero son más vidas separadas. Ese experimento que se hizo en Estados Unidos está en Netflix para verla, y la serie Hacks, se escribe así, H-A-C-K. Eso, creo que le queda. La serie esa, muy buena en HBO Max. Pero más ofertas audiovisuales, porque nadie dice, ese terreno también me pertenece a mí, el de la oferta audiovisual. No, y voy a recomendar documentales para ver.
El terreno al que yo pertenezco es el de la difusión. Perfecto, entonces muy lindo. Voy a comunicar que las películas, las 10 películas latinoamericanas que se expusieron en estos últimos 10 días en el DOC Montevideo, la semana del documental de Montevideo, van a estar disponibles también durante el fin de semana. Recordemos que esta edición, al igual que la del año pasado, fue online. Las películas, si uno compraba las entradas, tenía acceso para ver la película del día en que eran expuestas durante esas 24 horas. Bueno, el sábado y domingo van a estar la mitad de las películas disponibles de 14 a 2 a.m., y el domingo lo mismo, se reparten mitad y mitad cada día y se compra un abono de $700 para tener acceso a todas las películas. La programación, ponemos el link, la pueden ver ahí, en qué días le toca a cada película. Nosotros hablamos con el director de Del Otro Lado, un documental colombiano que muestra la búsqueda de Iván Guarnizo, el director de la película, y su posterior diálogo con el ex guerrillero de la FARC que tuvo cautiva a su madre por casi 2 años en la selva colombiana. La nota, lo que conversé con Iván Guarnizo, está disponible en la web del Sol, bajo demanda, Joel.
Muy bien.
Habla de su búsqueda, de lo que significó el proceso de la película, lo que opina también sobre el acuerdo de paz con la FARC y cómo se está ejecutando.
Sí, cómo logró perdonar, cómo su madre logró perdonar, y él a través de este camino de investigación, claro, encontrarse con uno de los captores principales, también dice que logró perdonar, ¿no?
Ese era su móvil, digamos. Su madre le dijo que ella había logrado perdonar y él quiso entender, evidentemente, porque él no lo había logrado, entonces emprendió esta búsqueda. Vamos a escuchar un fragmento de lo que me comentaba sobre su proceso de perdón.
Me reafirmo en que los diálogos son absolutamente importantes. Dialogar con las otras personas, con la gente que te ha podido hacer daño, a mirarlo a los ojos, intentar entender su vida, aunque digamos tu dolor sea muy muy profundo, yo creo que es una herramienta fundamental para poder pasar página, que no olvidar, nunca olvidar, pero perdonar, pues aunque es una decisión que ninguna víctima está obligada a, ninguna persona que ha sufrido algo está obligada a hacer, a nadie lo pueden obligar a perdonar, sí que creo que yo le recomendaría este camino a muchísima gente, aunque sé que es mi camino único y personal.
No toquen nada.
Porto Seguro presenta Pyme Full, un nuevo seguro pensado para empresarios que han creado con esfuerzo su negocio y buscan protegerlo ante diversos riesgos. Pyme Full es una cobertura muy completa, de fácil contratación y con beneficios adicionales sin costo. Infórmate ahora con tu corredor asesor y pedile la nueva Pyme Full de Porto Seguro.
Bueno, ya se viene la columna deportiva. Ayer tuvimos la charla con Rodolfo Collazo, remero, 3 veces olímpico, 3 veces oro sudamericano, una plata en un panamericano. O sea, sabía de lo que estaba hablando. Cosa que no nos pasa a la mayoría de los uruguayos cuando... No nos pasó cuando hablamos de remo en la semana, ¿no? Más o menos tirábamos. El sueco tiró una que estaba bien, estaba más desgastado que los demás. Otro tiraba, estaba picado, se nos vino bien, viste a los noruegos.
Estaba más o menos bien.
Otros tiraron, no hay pista en Uruguay, muchísimo. Collazo dijo, sí hay pista para entrenar en Uruguay, de
2.000
metros. Sí, dijo, hay otros lugares donde se puede entrenar de similares condiciones. No puso eso como excusa. Sí, la falta de un centro de alto rendimiento, que por eso fueron a entrenar a México, a España, estos deportistas. Ahí falta, dijo él, ¿no? Un centro de alto rendimiento. Sigue muy vinculado. Está como presidente de los atletas olímpicos.
Claro.
Yo no sabía de la existencia. Vinculado con el Colonia Rowing, al remo. Algo que me encantó de lo que dijo es, tenemos un mes para salir a captar remero nuevo.
Es ahora.
No dijo, va, de acá en adelante, durante, no, 15 años, salen, no. Tenemos un mes. Acá lo que se generó nos da un mes de ventana para salir a captar remeros nuevos, no para estrellas, para que hagan remo, deporte. Sí,
para ampliar la base de la pirámide del remo.
Y después una muy uruguaya, que les gusta. No la garra, sino el estar en el entrenamiento y en el hábito habituado de los uruguayos a ciertas condiciones. ¿Eso le favoreció? Bueno, algunos decían que sí, se lo preguntamos a Rodolfo Collazo y nos contaba esto. Y de ahí nos vamos derecho después, con lo que escuchemos de Rodolfo Collazo, a la deportiva. Ya está el canciller vestido de olímpico, ya viene Darwin, la deportiva cierra la semana.
O sea, ellos no es que entrenan siempre en Río Picado, pero será que a veces está el Río Picado y entrenan igual, o el lago donde entrenan ellos, que son el lago de Carrasco, a veces también se ponen con viento y se entrenan igual. Osvaldo en ese sentido no le hace asco a nada y lo mete arriba del bote y lo saca a remar, porque bueno, nos pasaba a nosotros cuando entrenábamos en Carmelo, en el Arroyo de las Vacas, que también otra condición espectacular para remar, pasa lo mismo, hay que remar, hay viento o lo que sea y se rema. Tal vez que estos chiquilines que se dieron vuelta, los de Noruega, están más acostumbrados a una pista más estática, más plana, y al igual que el doble de Polonia, que en los papeles era superior y nosotros lo pasamos a lo último. Yo creo que la condición de Uruguay de poder mantener la capacidad de remar en variantes de agua nos favoreció para poder estar hoy en la final y poder disfrutar de un sexto puesto a nivel olímpico.
No toquen nada.
Presenta Yerba Sara, la primera yerba del Uruguay.
Acá está el equipo completo. Consumiendo a más no poder Juegos Olímpicos en la previa de esta gran columna deportiva olímpica. Darwin, adelante usted. Ay, es un chiquito, venía bien arriba.
Bueno, y nosotros acá, sí, iluminados por la retransmisión de la final de
Julio. ¡Amigo! Estaba escuchando a Adriana Laca. ¡Discúlpenme! Me estaba drogando fuerte con la Adriana Laca.
Consumo con moderación. Sí, no, tranquilo, Darwin,
no,
adelante.
Sí, no, hay que consumirla con moderación, porque hay una falta de moderación en toda la ejecución de ella, ¿verdad? Que uno, si uno no la consume con moderación, bueno, no hay manera de acceder a nada que sea más o menos moderado, amigos. No. Y este país es un país moderado.
Sin duda.
Así que le damos la bienvenida a nuestro espacio, ¿verdad? A mi propio espacio le estoy dando la bienvenida. La audición deportiva, yo para mí, más deportiva que nunca, menos de fútbol y más de todos estos deportes de mierda que nos encanta ver durante los Juegos Olímpicos. ayer estuve viendo los gordos que tiran el disco.
Bueno, muy bien, estamos bien ahí.
Muy bien el sueco, arrancó, tiró, pero tranquilazo tiró el sueco.
Espectacular, es una danza. Aparte ahora con el super slow motion, ves al gordo girar sobre su propio eje de calzas. Es una cosa espectacular.
Acá acabamos de presenciar la retransmisión de la final por la medalla de bronce de judo más 75 mujeres.
Peso pesado
un
más
78. Espectáculo, sí,
un espectáculo,
Darwin. Un espectáculo. Una serie que le hizo ping-pong a una china.
Ahí y de ahí uno va a un badminton que no entiende qué hace esa pluma dentro de una
límite.
Cancha.
Ayer encontré mi límite, amigos. Sí. Mi límite olímpico. Ahí todos tenemos un límite olímpico. El que nos ponen un plato en la mesa y le decimos, no, gracias, ya está bien. Ya estoy, no quiero más.
¿Cuál es el suyo, Darwin?
El badminton.
El mío es el softball.
El badminton.
No se copa con el badminton.
Ni lo considero el softball.
Bueno, pero está ahí el softball, ¿qué quiere decir?
No, pero está más allá. No, pero el badminton no me consume un badminton mixto ahí entre dos chinos.
No, señor, veo la plumita volar. Es un insulto al deporte.
Pero los últimos tres puntos se pueden ver.
No se puede ver nada. Eso porque eso es una agresión, señor. Es un agravio al deporte. Porque creo que ya lo hemos hablado. Sí. Uno no puede sustituir la pelota con una metáfora boba de la pelota, señor. Esa es la pluma.
Un corcho con una pluma.
Una analogía boba de la pelota. ¿Qué hace esa pelota? ¿Por qué se mueve así esa pelota? Porque no es una pelota, amigos. ¿Y para qué vamos a jugar con otra cosa que no sea una pelota si tenemos pelotas? Eso es una cosa que la verdad yo nunca entendí. No sé cómo nace el badminton, pero me imagino que deben hacer así, con un lugar en el que estaban prohibidas las pelotas y le ponen ese sombrerito ridículo alrededor y bueno, eso genera un vaivén en la pluma que no parece pelota. Y ya mirá esto que están haciendo, cazando insectos, ¿entiendes? Entonces no los encarcelaron. Seguramente ugurises que vivían en alguna parte de China y no lo dejaban jugar a ningún deporte con pelota y ellos inventaron eso para que no los llevaran preso, ¿verdad? Para que no los castigaran.
Sí, en India dicen que surgió el badminton.
Y bueno, ahí tienen. Un problema. Sí.
Es la variante delta del tenis.
¡Enrique Leiva, amigo! ¡El co-conductor de Pienso de Kikich! El otro programa de Vale Yo para mí que ya le canciendo y que ya le damos la bienvenida con su co-conductor personal que se llama... no importa cómo se llama, es el hijo de Carlito Moyó. Importa quién es el hijo de Carlito Moyó. Es el canciller del Zoom. ¡Es el Enrique Leiva! ¡Es el hijo que tiene que dar!
¿Qué tal, Darvina?
Bien, muy bien, déjeme darle la bienvenida al programa de Lionel, que se llama Ya Ganaron. ¿Qué tal, Lionel?
Bien, muy bien.
Ya ganaron. Y si ya ganaron, entonces, ¿para qué gastamos? Esa es la pregunta que se hace el programa de Lionel.
Débora ya ganó.
Ya ganaron. Impresionante lo de... Débora Rodríguez ayer. Uh-huh. Qué sprint final, señor. Qué final de carrera. Gran carrera. Ha tenido una gran carrera, Débora. Y la coronó como corresponde, señor. Para mí es lo más parecido a un atleta de élite que hemos tenido.
Puede ser en pista, atletismo.
No, en imagen, digo. Se parece un atleta. Claro. Atleta. Después no.
Sí, claro.
Pues salvo lo de ayer, no, pero parece.
Bueno, pero
para la Panamericanos. Es un modelo de atleta, amigos. Lo que se llama un modelo de atleta.
Pero Débora en Panamericanos,
el Lázaro
de
Petiso, capaz.
Ha ganado juez.
Como el que pones en la vidriera, ¿eh? No, el Petiso de Lázaro no parece.
Claro,
es
medio Petiso, parece.
No parece.
No, de contrasta con los demás, lo pones al lado.
Es de verdad. Pero no parece. No. Es el mejor atleta de pista que hemos tenido.
Mañana 7:10 de la mañana.
Viene años difíciles.
Arranca su participación.
Pero empieza la participación de qué?
De Laza, 7:10 de la mañana del sábado.
Vamos, no vamos a levantar tampoco de Laza 7:10 de la mañana, señor. Vamos a hacer un repaso. Casi ayer quiero hacer un repaso de todos los uruguayos.
¿Le avisó al canciller antes que estaba con esto?
¿Pudo no, avisarle? Me olvidé. Le iba a mandar mensaje, pero me distraje con otra cosa.
Pero abre la página ahí por equipo y ya tiene
al
todo.
Al final no pude comunicarme porque me olvidé, señor. Me distraje, no sé qué con qué. Me distraje con otra cosa.
Con Adriana bueno. Laca se distraje usted.
Con Adriana Laca.
Señor, entregar el premio de vergüenza olímpica.
Vamos a escuchar a Adriana Laca. Vamos a escuchar ese final, amigos. Porque todo empezó, ¿verdad? La Semana Gloriosa Celeste la empezaron esos dos héroes,
sí, señor.
Que son nuestros remeros, señor. Uh-huh. Que llegaron a la final de remo y llegaron, sí, y cómo llegaron y lo que generaron, ¿verdad? Porque lo de ellos es anecdótico. Lo importante somos todos los demás. Lo importante somos los 3 millones
que en realidad son 5.
Exacto, y que no. Y es que bueno, nos subimos al bote y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Se lo hundimos. Sobrepeso, tuvieron una sobrecarga de 3 millones de personas en el bote. Después, y no pudieron con eso, ¿verdad? Pero lo importante es que disfrutamos y que nos subimos todos, amigos. Yo, la vez que viene, vamos a hacer así. La vez que si vuelve a pasar esto, para mí no nos podemos subir todos al bote.
Ahí va.
Tenemos que... yo me ofrezco para no subirme, ¿está? Yo me quedo abajo, ya no tengo problema. Yo me quedo abajo y me bajo un viejo rancio, refunfuñando, ni lo miro, ¿está? Les doy para atrás, todo. No me subo a ese bote justamente para no generarles la sobrecarga que le generamos, que terminó en esa final espectacular, tan uruguaya, en la que solo nosotros sabemos que tuvimos en esa final, ¿verdad? El resto del mundo no los pudo ver, pero ya habían ganado.
Impresionante el logro y tiene mucho futuro.
No está mal, Darwin, alguna de las propuestas que tiene usted, porque ayer cuando hablábamos con Collazo también dijo, explotaron las redes sociales, le llegó todo. Bueno, quizás hay que limitar eso, ¿no? Si antes de las redes sociales ya esto causaba daño, estoy mirando a Diego porque con esto nos pasó en Malasia 97. Entre Ghana y Argentina los arruinaron a los gurises. Pero no había redes sociales, había apenas Adinet y teléfonos que llamaban 24 horas por teléfono a los gurises de todos los lados para hablar con ellos. Hay que cortarle las redes, Darwin.
Por eso, hay que apagarles el celular. Todo. Y uno también se tiene que autocensurar, ¿verdad? Uno tiene que, el autocontrol en este caso. Y yo me ofrezco para no subirme al bote. La próxima vez que pase, si pasa, vuelve a pasar esto, yo no me subo, ¿está? Yo me Exacto. quedo abajo y incluso puedo putear a los que traten de subirse.
Ah, qué lindo.
Decirle, vos, seca, mirá que después sos vos, que otra vez van a salir seto, lo va a pasar por arriba de la lancha, va a haber un accidente. Le puedo decir todo lo que sea necesario para desestimularse, ¿no? Que se le suban a todos, se le trepen todos al bote y termine como terminó. Porque hasta acá veníamos bien, hasta el relato de Adriana Laca, hasta que Adriana Laca dijo la última palabra, esto era una fiesta, amigos. Adelante, Adriana.
Vamos. Últimos metros ahí, vemos.
Vamos a remar, por favor, rememos todo, rememos los 3 millones, por favor. Vamos
a quién empezó,
Mira Uruguay cómo se está acercando al tercer puesto. Mire, se cayeron los noruegos.
Se cayeron, vamos arriba Uruguay.
Ahí es cuando se caen los noruegos, es espectacular. Los tiró a Diana Lac.
Se cayó los noruegos, vamos arriba Uruguay.
Vamos arriba Uruguay, se murieron los noruegos, vamos arriba Uruguay.
Qué definición, señores y señoras.
Es una campeón, es una americana, vamos arriba Uruguay.
Uruguay segundo, por favor.
Vamos, vamos arriba Uruguay, vamos que llegamos.
Qué momento.
Vamos, quedan los últimos metros.
La gente gritando.
Ahí es donde lo gana ella.
Uruguay, vamos que nos metemos en la final.
Vamos Uruguay, vamos Uruguay, vamos Uruguay.
Y ahí te le parás adelante y te surte, Adriana. Pará, Adriana, pará, se le para un pelotón. ¡Salí acá, borrego de mierda! ¡Uruguay va! ¡Uruguay va! ¡Uruguay va! ¡Se murieron los huevos! ¡Ay, el macho fue la nueva! ¡Ay, la alta! tanto vikingo, tanto escandinavia, no saben andar en un bote. Se le dio vuelta al bote, muerto.
Llorar al fiordito.
Llorar al fiordito, espectacular. Medalla de plata olímpica. De vergüenza olímpica para Diana Lacayo. Plata.
El oro lo entregó antes, sí.
No, igual son diferentes.
Disciplinas.
Exactamente, diferentes disciplinas, señor. ¡Está todo Uruguay! Rompe todos los agudos ahí, Adriana.
Rompe todo y vamos Uruguay. Ahí vemos a Bruno Cetraro, Felipe Kluber festejando. Segundos terminaron la regata. Están
hay
entre
momento
los
en el que le dice, dame un abrazo.
Mire usted, van por una medalla los uruguayos.
Acá estamos nosotros, somos Uruguay, somos un país de 3 millones. ¿Qué importa? Somos Uruguay. Estamos en la final del remo. Estamos en la final.
Espectacular. Medalla de oro, Adriana. Medalla de oro de vergüenza olímpica. Estoy en toda la piel de pelota de básquetbol de la vergüenza. Es espectacular. La verdad que es impresionante. Porque las emociones fuertes se generan. No importa por qué camino tome, señor.
No importa que sea fuerte.
Exacto. Ahí está. No importa. Si es por la vergüenza. Si es por el conmovedor, si es por la parte de la lacrimógena, si es por la parte del orgullo, es lo mismo, señores. Es exactamente, si es la risa, es exactamente lo mismo. Lo importante son las emociones fuertes. Y esto es, ¡oh! Impresionante. Eso, es más fuerte que la que se presentó al Terofilia, la búlgara. Hay que ver cómo salió ella. Después lo vamos a ver, amigos.
Sí, vamos a ver.
¿Cómo salió la trans?
Ah, recuerdo.
Lo taparon. Me parece que lo taparon, ¿eh? No lo quieren decir que ganó. Me parece que no quieren decir que pasó por arriba a sus competidoras. Hay una invisibilización, señor. Pero no sé, vamos a averiguar. Después vamos a averiguar. Otra cosa.
Sí, le decía que ayer también nadó Enzo Martínez, que quedó eliminado.
¡Oh, que jugaba de central en Peñarol! ¡Impresionante, amigo! Enzo Martínez era ese que Lionel siempre pedía que lo pongan. Y no lo ponían. Y se tuvo que ir a nadar. Y parece que es un gran nadador. No,
lo vi con mi ojo de seleccionador y dije, este es bueno. Media hora lo vi. Sí. Después nunca más.
No es ese. Es el nadador en 50 libres. Terminó cuarto en su serie, no pasó, pero se ubicó con un buen tiempo.
Pero no se ahogó. Tampoco, señor, porque hay que decir...
No, el récord nacional de 50 metros libres bajó, 22.44 hizo.
Sí, parece que parece que lo afiló.
Sí, cuando estaba hablando con Andrés Cotini, uno de los periodistas que está allá... Pasó
y lo dijo.
No, hay alguno más.
Que también, que hace propio el esfuerzo y las medallas.
Sí, se comprende. Es parte del equipo.
Y el resentimiento, incluso nuestro deportista de los deportes menores lo tiene él, todo, es espectacular.
Y le estaba haciendo la nota y ahí pasó el nadador y le dijo que era el número uno, Enzo Martínez, que es el dueño del récord nacional, 22.44. Ayer hizo 22.52, terminó
el número uno de ustedes, dijo después cuando ya no lo vimos en cámara. Estamos hablando de una persona que ganó medalla de oro, ¿no? Este es el uno. Se afilan también.
Terminó Lola Moreira de participar, no pudo cumplir con su objetivo, quedó eliminada de la última de las regatas por medallas, terminó en el puesto 22.
Sí, Lola Moreira, se nos aburre solo Lola Moreira.
¿Qué dice, Dar?
Muy joven para la Vila, mire
digo
que
segundo juego olímpico, había terminado 25 en Río, ahora termina 22, bueno. Tiene 22 años
para
además.
Juego olímpico más
qué bueno, entonces cuando los que vienen va a terminar 26.
No.
Eso es lo que está diciendo el hijo de Galeta.
No tiene que ver con los años. No, ella igual no cumplió el objetivo de ella, era claro, estaba entre los 15, sí, tal cual.
Sí, fue un desastre, agarré todos los vientos más.
El Yankee y Enzo son amigos de antes de Estados Unidos en el entrenamiento, por eso le saludó y hizo ese chiste.
Sí, está, pero este es el uno que
está, tampoco te
el compañero de la universidad de Calem.
Ahí tienes que correr los maliones de atrás y mirá que te suspendo.
Ah, es compañero de
la universidad. Dame la medalla, ¿a quién le tomas el pelo? Dame la medalla.
De Dressel y Lodge. Dressel es el que se llamaba a ser sucesor de Phelps, ¿no? Por más que un sucesor de Phelps es muy difícil, pero bueno, ese.
Que tiene tatuaje, hay uno que tiene tatuaje, señor.
¿De Phelps? No sabía.
No, no de Phelps. Ah. Que tiene todo. Apareció el nadador, el que ganó los 100 metros. Uh-huh. ¿Te fue Dressel, este?
Sí, sí. Parece que sí.
Este Dressel, este tiene un tatuaje ahí, tiene un pájaro ahí, señor. Nada normal, ¿eh? Nada. Agua o aire. Nada que camine por la
sí,
superficie.
Sí, tiene
nada.
Tremendo, sí. ¿Eh? Tiene tremendo tatuaje.
Tiene un tatu mulita en el culo tatuado para completar, señor, los tres. El aire, el agua y la...
Y tiene los aros olímpicos, ¿no? Que debe ser el tatuaje que más...
Sí, que
aparece
más
en lo de, claro.
Sí, ¿no? sí, claro. Y porque te lo hacen ahí cuando llegas, te lo hacen gratis, ¿eh? ¿No? Sí, que sí. Bueno, después, no, también...
A los japoneses nadadora. No les gusta, nos están poniendo los oyentes, además. Tienen como un tabú con el tatuaje, no tienen buena relación por...
Con nadadores.
No, los japoneses en general.
Ah, los japoneses no les gusta el
están
tatuaje.
Prohibidos en... Mirá, me mandan una nota a La Vanguardia, yo no sabía. Un oyente que dice que están prohibidos en piscinas, playas, gimnasios y restaurantes. Enseñar los tatuajes.
Ese es mi lugar, A mí me vuelve loco el tatuaje.
Yo no sabía una nota de La Vanguardia que dice eso.
No.
Porque culturalmente siempre han estado relacionados con la yakuza, la mafia japonesa.
Claro. Bueno, sí. En los lugares, en Occidente también, al principio estaban vinculados, pero no nos importó nada.
Sí, en Centroamérica serían con las maras, todo, pero después todo el mundo.
Ellos porque las maras y se durmieron. Allá te haces un tatuaje del coso y vienen los yakuza y te pegan dos tiros. ¿Qué hace el Gil? Esto es nuestro. No se dejan gentrificar los yakuza. Y lo de las maras y eso, ahí se durmieron. Ahora cualquiera se hace una telaraña. Alguien tenía que tener un cadáver para poder hacerte una telaraña. En el codo.
Historia,
una vuelta leí una entrevista a uno que se quejaba de eso.
Ah, que antes tenías un pedigre, una historia.
Claro, ¿no? Exacto. Ahora cualquier vejiga se tatúa una telaraña, decía. Y antes tenías que matar a uno para tatuarte una telaraña. Tienes razón. Sí. Sí, no tiene razón.
A usted le gusta esto cultural de Japón, por ejemplo, que se respeta al que tiene tatuaje.
Porque... Claro. Es una marca que la pueden usar poco, señor. Cumplo 14 y me tatúo, señor. Me tatúo una telaraña. ¿A quién te impide que sos Billy the Kid? Que ya te comiste a cuánto. ¿A cuánto te comiste? Bueno, amigos, después.
Sí.
Otra cosa de los uruguayos. Más sí. De los uruguayos.
Bueno, compitió de Facio y Núpel en la dupla uruguaya en Nacra 17 de vela. Terminaron en el puesto 17. Así que bueno, eso de también.
Cuando concursen en la
Nacra 1.
Nacra 3, van a terminar bronce. Van a sacar bronce.
Bueno, y después está lo de Apramián, que sí, pasó hace unos cuantos días ya y no.
Sí. El Manguera no.
El Manguera no pudo, no hizo la llave Manguera, no le salió. Y se rompió, parece. Se rompió la rodilla. Parece que podría haber ido al repechaje y no. Y al final no. Va a terminar yendo a atender la casa que le puso el padre, el mundo de las mangueras en Solimar, señor.
¿Qué queda?
Una sucursalcita.
Bueno, no,
ahí
está la semifinal que va a correr Débora y la participación de Laza.
Por eso, queda pista nada más, sí. Uruguayos. Bien, perfecto.
Sí, ¿y qué pasó con la nadadora, señor? No teníamos una nadadora. Sí,
Frank. Sí. Nicole Frank, ¿no?
Nicole Frank.
Sí, bueno, compitió en la serie.
Sí, estaba con los tiempos como para salir primera experiencia. Donde quedó. Ya estaba en los tiempos de la piscina esa que ponen, lo digo sin nada.
Ah, que la piscina más chiquito, por Dios.
No. La daba pie.
¡Lionel! ¡Qué bien, Lionel! La piscina más chiquito,
no, pero si
por
no
Dios.
Busca los tiempos.
Lindo, más calentita. No hace pie, está bien, la mandamos a la chiquita ahí. Bueno, la estamos preparando, está perfecto.
Hay como una amplitud ahí en todo. No lo digo por Nicole Frank, le doy una cantidad de invitaciones. Ayer veía las eliminatorias de 100 metros, por ejemplo. Había claramente invitaciones olímpicas de deportistas olímpicas que llegaban a los 100 metros pasados los 14 y los 15 segundos, incluso los 15 segundos de ayer. Es una invitación de amplitud olímpica.
Los jornales solidarios de los Juegos Olímpicos, sí. Amigo. El mundo está difícil, no es fácil conseguir trabajo, no es fácil. Y bueno, jornal solidario, te mando a Tokio a hacer los 100 metros.
Rellégame los 100 metros acá.
Exacto, 15 segundos.
No es el caso de Nicole Frank, que tenía Nicole
Frank. Son como 4 semanas que tenés ahí una plata por viático, tenés la alimentación gratis en la Villa Olímpica. Bueno, una cantidad de cosas, ¿verdad?
que es lo que se puede, no lo que se quiere. Se quiere hacer mucho más.
Déjenme completar, la dupla de vela también participan hoy y mañana, digamos, a las 0 del sábado y a las 0 del domingo. Laza 7 y 10 mañana, 9 y 10 corre Débora Rodríguez la semifinal de 800 libres en atletismo. Y el domingo a las 21:35 María Pía Fernández, que es 1500 metros, va a correr en su serie.
Sí, lo que tiene que hacer ahora Nicole Frank, que bueno, hizo lo que tenía que hacer, nadó bien, nadó lindo ahí en la piscina para niños, todo. Ahora lo que tiene que hacer. Pero dijo que fue un placer, dijo que disfrutó mucho. Eso también es lindo. Vio que la primera vez que van, siempre tienen como una 17, cosa de agradecimiento y placer. Ya la segunda, tercera nos empiezan a putear porque no le damos nada y todo eso. Y no entendemos nada y miramos solo para ir cada 4 años y después lo puteamos porque no les va como nosotros queremos. Y todo eso es como que no empiezan a no disfrutar ya de esa vida un poco extraña que tienen que llevar adelante y de esa repercusión entremezclada que tienen sus actividades, ¿verdad? Que ese encuentro de sensaciones donde reciben un poquito de cada cosa, digamos, pero ya no les gusta y tiene sentido que no les guste, pero bueno, si no te gusta, déjalo a otro. Correte ahí que le pagamos el pasaje a otro. Esa es una de las cosas que tiene ella. Y por otro lado, es un placer para nosotros que ella haya tenido el placer de participar en estos Juegos Olímpicos. Tampoco placentero, por otra parte, ¿verdad? Sí. La mandamos a los peores Juegos Olímpicos que podíamos mandarla. No hay peores que esto. No hay en la historia peores que esto. Así que si le gustaron esto, me imagino que los que vienen les va a gustar más todavía. ¿Está? Y ahora, entonces, lo importante, a buscar genes para la patria, chiquita. Traete unos buenos genes. Sí. Está difícil con esto del distanciamiento, con los tapabocas, todo, pero...
hay un manual de Harvard que puede ayudar ahí.
Exactamente. No te saques el tapabocas. Pero cuídate, ¿viste? Cuídate en el sentido de tapabocas, no en el sentido de todo lo otro.
Vio que se descubrió una fiesta ilegal dentro de la Villa Olímpica.
Se comentó hoy más temprano.
Ah, bien.
Ilegal, sí. Con ficha de póker y boca, señor. Qué ilegal. Escúcheme, por favor. Hay que traer ese gene, eso no lo podemos olvidar nunca, señor. Que es una de las formas de mejorar nuestro deporte. No es por la galería, no es todo placer y hedonismo, amigos. Es placer, hedonismo y genes. Es lo que hay que traer, ¿da? Eso como mandato. Después, o sea, y es solo la femenina, porque lo masculino no se puede traer nada. Óvulos congelados de una corredora, ¿entiendes? Una jugadora de voleibol, no tiene sentido eso. ¿Me explico lo que digo?
Sí, clarísimo.
Las únicas que se pueden traer los genes adentro son las mujeres, así que son ustedes, chiquilinas. Son ustedes.
Hoy.
Eso es lo que le diría yo, si fuera Marilón. Antes de soltarla ahí en la Villa Olímpica, yo hoy vamos a buscar todo eso, vamos a traernos. Y la otra es yo ya se lo dije, pero lo voy a extender más en una columna entera.
Sí, ahora está amaneciendo.
Tengo la forma para empezar a ganar medallas. ¿No?
¿Ah, sí?
¿En algún deporte o disciplina en particular? O...
No es la que quiera, femenina. Femenina.
Sí.
Rama fórmula para ganar medallas.
Abramian, por ejemplo, los próximos juegos. Si quiere voladito va a tener que competir en femenino.
Esa es su fórmula, Darwin.
Bueno.
¿Qué?
Lo de Nueva Zelanda ya lo hizo. Nueva Zelanda es vanguardia en el mundo.
Amigo. ¿Qué? Se puede hacer eso. Está abierta la posibilidad porque están dejando competir. Antes de que se den cuenta, hay una ventana de medallas para eso, para esa vivada. Y le tenemos que hacer lo primero, tenemos que llegar a un equipo femenino que diga, yo me autopercibo femenina, soy Abramian, hasta las pasadas me autopercibía masculino, ahora me autopercibo femenino. Y anda a buscarla, anda a buscarla al fondo de la red. Y después venía, venía a pedir por la medalla, pero no, ¿qué va? Se va a venir uno del Comité Olímpico a vivir con Abramian, a ver si sigue sintiéndose femenino todo el tiempo y no sé qué. Nadie, no pueden investigar eso.
No, le tienen que creer.
Claro.
Como le creen a Laurel.
Es de autopercepción, señor. Es de autopercepción, si no, no le están respetando su identidad.
Eso sí.
Y bueno, está, y nos traemos 8 medallas de oro, nos traemos. y después,
Darwin Ojo que le piden
Adriana
unos años.
Blanca que... termina parada arriba del escritorio. ¡Ay, no paro más!
Buen fin de semana para todos, buen fin de semana. Nos vamos, buen fin de semana. Chao, 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 chao a todos.
Presentó Yerba Sara. Encontrá una yerba como vos. Pasate a Sara.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.